saludo casi desde acá, desde Nogales, de parte de Chiltepín Verde, para el programa más guapachoso y bullanguero de toda la República. Sí, señor.
Mi vida. Hola, mi nombre es María Elena García y desde Tonalá, Jalisco, escucho Radio AMLO, la mejor estación de radio para romper el cerco informativo.
Mira, ahora me quedé sin tu cariño. Yo creía que a mi amor correspondías, pero no, no era a mí, sino a un amigo. ¿Qué sería lo que tú de mí esperabas? Si mi vida yo la puse en tus manos. Mientras tanto nuestro amor que se extinguía lo disfrutabas con otro en sus brazos. ¿Por qué fue que te amé más que a ninguno? ¿Y por qué de veras me arrepiento como nunca? ¿Por qué te conocí si no eras mío? ¿Y por qué no vuelvo a enamorarme a tal manera? No vuelvo a equivocarme, te lo juro. Deseo que esto nunca te suceda. Tu amor, te dirás, no vale la pena. Y ya ves de qué valió haberte amado, si mi vida te la di sin darme cuenta. Ya lo ves que me quedé sin tu cariño, no es reproche, ni te pido que vuelvas. Lo que pido es que mi amor me lo devuelvas y te quedes con el tuyo si te quedas. Y una vez que me devuelvas lo que es mío, yo sabré cómo ocultar esta tristeza. ¿Por qué fue que te amé más que a ninguno? ¿Y por qué de veras me arrepiento como nunca? ¿Por qué te conocí si no eras mío? ¿Y por qué no vuelvo a enamorarme a tal manera? No vuelvo a equivocarme, te lo juro. Deseo que esto nunca te suceda. Palabra que ya estoy arrepentida. Tu amor de veras no vale la pena. Palabra que ya estoy arrepentida. Tu amor de veras no vale la pena. Palabra que ya estoy arrepentida. Tu amor.
Radio AMLO, la neta del planeta.
No vale la pena.
Hola, mi nombre es Víctor Mejía y yo escucho Radio AMLO desde la delegación Cuauhtémoc. Te invito a escucharlo. Saludos.
A ti, mi vida,
te dedico esta canción. Y sin equivocación llegue hasta tu corazón. Como prueba de mi amor estoy muy triste desde que te fuiste. Yo quisiera que volvieras a mi lado, pero estás de otra todito enamorado. Y que vuelvas no puede ser posible. Mi canto, pues yo no te olvidaré. En los brazos de esta y otras mi nombre pronunciarán. Y tú sabes que aunque quieras tampoco me olvidarán. Me están oyendo mi vida, te estoy cantando cariño. Aunque supliques olvido, jamás me podrás olvidar. A donde quiera que vaya, a donde quiera que estén, te perseguirá mi canto, pues yo no te olvidaré. En los brazos de esta y otra mi nombre pronunciarán. Y tú sabes que aunque quieras tampoco me olvidarán. Me están oyendo mi vida, te estoy cantando cariño. Ay, mi vida, tú eres todos mis dolores. A donde quiera que vayas, mi canto escucharás. No hay un lugar en el mundo donde puedas olvidarme. Ay, mi vida, jamás me podrás olvidar.
Radio AMLO presenta. Desde el inframundo y más allá. La hora del amigo y las comadres. Aquí en el inframundo. Con la voz angelical de la doctora Corazones. Irma de la Cruz. Y los comentarios y las anécdotas de mí, porque hoy no está Linje Varguitas. Bueno, al rato regresa, ¿no? Al rato llega, ¿no? Y la visita de otra doctora, ¿no? Pero todos cantamos así. Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial. ¡Eso! No. ¡Órale! ¡Saludos! ¡Hágase la luz! Y la luz se hizo, señores. Ya estamos por aquí. Saludos a todos ustedes, bienvenidos a este, su programa, a este bar que abre las 24 horas del día, los 365 días del año. Arrímense para acá porque no pellizco, la verdad no pellizco, ¿no? Ah, qué bonito es lo bonito.
Pero ahora qué felicidad de verte, me da gusto volverme a ver en tus ojos y volverte a besar. Qué bueno.
Oh, qué gusto de volverte a ver,
saludarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonito, guapo y tan jovial.
La Hora del Amigo y las Comadres, una producción de la Cuasi Resistencia para Radio AMLO. www.radioamlo.org. Órale, chamacos. Ya estamos aquí. Ah, qué bonito. Oye, qué bonito volverte a encontrar. Oh, qué gusto volverte a ver.
Año
el primer programa, creo que de la hora, del amigo, claro, de sí. Este año.
Aparte que nos tocó el 31.
Nos ha tocado muy buenos años. Muy buenas tardes desde aquí, desde esta colonia industrial, doctores. Bellísima colonia. Aquí les saludo a su amigo y servidor de todos ustedes, Casimiro John Travolta. Estamos con la doctora Corazones. Hoy el Inge Barguita se fue a una consulta. Le tocaba a las 12 del día, entonces quiere decir que es la una, más o menos, a lo mejor ya estará por aquí compartiendo con nosotros. Entonces saludo primero a la doctora Corazones. ¿Qué hola, carnala?
Hola, carnalitos, carnalitas, de todo el país, de todos los países que nos escuchan. Bueno, acuérdense que el jueves pasado nos despedimos en el último programa del año, el jueves 31 de diciembre, y hoy pues damos bienvenida a este año, jueves 7 de enero del 2016. Esperamos que tengan ahí muchos regalos, que les hayan llevado los reyes o a ver quién, fregados, les ha llevado regalos. Bueno, pues con toda la alegría de siempre, el entusiasmo de siempre, el cariño de siempre, por compartir con ustedes estos minutos a lo largo de 3 horas, que con todo cariño sí. Lo hacemos, y bueno, tenemos invitada,
tenemos
de
invitada
lujo,
entonces
vamos a pasarla muy bien, porque el Cuasi necesitaba una consulta urgente, sí, y bueno, sus palabras son órdenes.
Sí, sí, sí. Oye, pues buenas tardes, carnalita, ya tenemos una comadrita por aquí. Refíname sus datos, comadre, o sí, se los damos al aire. Sí, a ver, sí, anótale, doctora Gloria, nada más así, Gloria Pimentel, bueno, es su apellido, Pimentel. La comadrita Gloria, buenas tardes, comadrita, ¿qué huele, carnalita?
Ay, pues mucho gusto, mucho gusto de estar con ustedes. Realmente es un programa que se ve muy, muy relajado, pero no relajiento, o sea, al revés.
Las dos cosas.
Pero muy bien, además con contenido político, que es lo más interesante del asunto. Yo también soy de la delegación Cuauhtémoc, sí, de ahí del rumbo de la Glorieta de Insurgentes. Todo mundo pasa por ahí, todas las delegaciones cruzan por ahí, y entonces así como parte del ombligo de esta ciudad. Mucho gusto y gracias por tomarme en cuenta.
Oye, pero además sí, te digo, sí. La no, compañera, no, te digo
no,
a
no
ti.
Digas porque me van a decir que me vaya yo a tomar un examen, comadre, ¿no?
No, pero, perdón, esto es muy serio. La doctora Gloria es nuestra, antes de médica especialista, es nuestra secretaria de la mujer en Morena Cuauhtémoc, o sea, una fregona que ha estado trabajando, secretaria de la mujer en el comité ejecutivo de Morena en la delegación Cuauhtémoc. Entonces, una compañera luchadora
invitada,
social,
¿no? Por la invitada de Elisa Mejía.
También ahorita platicamos de eso, sí, claro. Que hay por ahí un contacto de organización, pues, con la compañera Elisa en su Observatorio de Derechos Humanos, en su programa, para trabajar con Morena Mujeres de todo el Distrito Federal. Bueno, entonces, la doctora Gloria es nuestra secretaria de la mujer, y realmente pues nos da una gran alegría que esté con nosotras compartiendo aquí el programa, ¿no?
No, pues sí, es una gran alegría, y saber que Morena pues está dando frutos y sigue participando activamente en todas estas cosas. Comentábamos que probablemente es un hecho que estará por ahí la doctora Gloria con Elisa Mejía de invitada y pues viene a checar cómo trabajamos, comadre.
Viene, ¿no?, a supervisar.
Viene a ver si somos serios. No, sácate el alcohol, comadre, chingada. Ah, prepárate el alcohol para darle unos alcoholazos a la doctora al rato. Mira, primero empieza, ¿no? Empieza como la doctora Katia. Empieza como la doctora Katia, ¿no? Muy seria y muy propia, diciendo, ¿no? Hablando. El que es que el ¿cómo se llama esta? La tibia y el esquizoterapia, el occipucio, ¿no? Empieza a hablar así la doctora. No, el occipucio, el músculo tendoide, ¿no? Y ya termina, cuando termina el programa, ya, pinche octipucio, cabrón, lo tenemos hasta la madre porque ustedes no trabajan, cabrón. Salud, comadre. Salud, comadrita. Pues dale una cuba, no manches. La deja sin vaso. Oye, salud, comadre. Salud. Échale, salud. Ahí está, ahí está. Compadre. Luego, compadritos. Ah, pues ahí está. Ya. Ah, mira, sí, y te trajiste hasta una más grande,
una
comadre.
Una más grande para.
Una más grande, ¿no? Oye, pues felicidades, comadrita. Qué bueno. Déjame decirles a todos por si quieren, si necesitan, ¿verdad? Una cita de un proctólogo. ¡Ya tenemos proctólogo a domicilio!
¡Proctóloga!
Ah, proctóloga. ¿No?
Claro,
es proctóloga. Sí. Bueno, pero aparte de ser proctóloga, es médica. Bueno, médica. Sí. Médica para decir que Hernán tiene razón, ¿no? Que hasta, ay, le digo yo, doctora, no es doctora, es médica, ¿no? Ya, ¿no? Doctora, por favor. Ayer, por supuesto, ustedes que trabajaron mucho en hospitales. ¿Dónde trabajaste, comadre? ¿Estás trabajando todavía, comadre? Échame de tu estilo.
No, ya me jubilé del Seguro Social, el cual pues a mí me formó por muchos años y realmente el Seguro Social tiene un gran valor para los mexicanos. Habemos de todo, pero la seguridad social es bien importante para este país. Entonces, con mucho gusto me jubilé también para tener más tiempo hacia Morena y hacer todos los planes que tenemos aquí en la Ciudad de México. Entonces, con mucho gusto, sí, estamos trabajando con Irma. Irma es una amiga de muchos años, luchadora social también, le estoy echando guayabazos aquí a Irma, pero es la verdad. Yo me acuerdo que la Facultad de Medicina, cuando andaba ahí de líder del movimiento médico con otros compañeros, la veía y de plano casi me cuadraba frente a ella, porque mucho que, respeto. Sí.
Yo creo que la doctora se fue para allá para que no le quite el micrófono, porque yo me siento para allá. No, ¿verdad que la doctora Irma se consiguió su casita blanca, ¿verdad? Con lo que sacó del sindicato, ¿no? Líder. Líder de ahí. Oye, entonces del Seguro Social, igual que tú. Eso sí. Se los preguntaba porque ayer fue un día muy especial para...
El día de la enfermera.
El día de la enfermera.
Claro.
Ustedes tuvieron a su cargo, pues, varias enfermeras. ¿Cómo está eso?
Pues
ustedes llegan al hospital, les dicen, bueno, tú te vas a agarrar, por ejemplo, la clínica 4 del seguro, te vas a ir a la clínica 4. Irma, doctora Gloria, se van a ir a la clínica 4. Llegan ustedes a la clínica 4, se presentan ante los compadres y ya les asignan su consultorio y les asignan la enfermera, o ustedes agarran y dicen, no, pues yo quiero dos enfermeras.
No, fíjate que esto casi es muy importante. Sí, a mí me parece que este punto del festejo del Día de la Enfermera es muy importante, porque enfermería es un sector que, bueno, hasta hace algunos años 100% mujeres, ahora ya no, ahora yo creo que es un 25% hombres, ¿no? Un 75% mujeres. Pero es un sector fundamental en el equipo de salud. Y yo te quiero decir que comparación entre el número de médicos y el número de enfermeras sería un médico, una médica a 10 enfermeras. Es la estructura, a 10 enfermeras, es la estructura de atención. Entonces tú no escoges tu enfermera, sino están asignadas las enfermeras por servicios, ¿sí? Por servicios, porque hay medicina preventiva, hay urgencias, hay hospitalización, quirófanos, etcétera. Entonces las enfermeras están asignadas según las áreas, según los servicios, ¿no? Y claro que son un sector fundamental, siempre lo han sido, Y bueno, hemos sabido el año anterior, algo que no es nuevo, pero que es una lucha reivindicativa de las compañeras enfermeras por su derecho, ¿no? Entonces sí, un abrazo a todas las carnalitas. Acuérdate que conocemos a la compa de Oaxaca y a varias enfermeras, ¿no? Un abrazo a todas mis carnalitas queridísimas, carnalitas y carnalitos, porque hay unos enfermeros, sexo masculino, que también son muy importantes, porque es una nueva función que les han asignado, ¿verdad? Que un poco camilleros también, porque están grandotes y pueden ayudar a cargar un poco más al paciente, que es uno de los problemas al que nos enfrentamos. Bueno, tú también, ¿verdad, Gloria?
Quiero felicitar también, aprovechando este foro, a las compañeras enfermeras de la Clínica 1, del Seguro Social, muy valiosas en general, y mujeres, de alguna manera el sostén de sector salud en todos lados. Entonces, felicidades por el Día de la Enfermera, el Día Sindical de la Enfermera, que fue el día de ayer.
Y okay, pero además sí, sostén familiar, ¿no?
Sostén también familiar, mantienen a sus hijos, es un soporte importante del Seguro Social, son luchadoras sociales muchas de ellas, y curiosamente en el Sindicato del Seguro Social tienen una mayoría importante de cargos sindicales, más que los mismos médicos, pero es cierto, es muy importante.
Y fíjate que, bueno, yo aprovecho para mandarle un saludo, bueno, para aquí sería todas las enfermeras del Estado de México, porque yo trabajé en el Estado de México, toda mi vida laboral en el Seguro Social fue en el Estado de México, y bueno, a todas nuestras carnalitas, no digo nada más un nombre, porque conozco a compañeras, compañeros, enfermeros, enfermeras de todo el Estado de México, y siempre las reivindicamos como mujeres, hombres que luchan en esta parte de tareas que les toca dentro de la estructura de salud, ¿no? Sí,
claro. Oye, comadrita, bueno, aquí nosotros en este programa, como nunca, bueno, no habías escuchado, pero es la primera vez, lo que hacemos nosotros es que nos vamos de un tema para otro y regresamos y revolvemos, y entonces hacemos muchas cosas, ¿no? Y aparte, saludamos a la gente que está compartiendo con nosotros. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos WhatsApp, un grupo especial de radio super escuchas. Lo digo radio super escuchas porque estamos ahí y pues platicamos, charlamos, gente de Estados Unidos que quiere saber de los mexicanos, gente que quiere saber de los horarios de Radio AMLO. Entonces pues siempre están escribiendo. Entonces si quieren agregarse al WhatsApp, solamente es bajo su propio riesgo, y es bajo su propio riesgo, es bajo su propio riesgo, y bájenle a su sonido, ¿no? Bájenle a su sonido, porque les llegan comentarios y comentarios y comentarios y fotos, ¿no? Y como dijo el otro día Hernán, a quien le mando un saludo, pues abran su archivo y vayan eliminando las fotos y todo eso, porque pues hay gente, por ejemplo, yo lo que les decía, el día de Navidad, el día de la Noche Vieja o de la Noche Buena, nos fuimos a la Merced, ¿no? Y, no sé si comadritas van ustedes a la Merced, sí, claro. Pero fuimos, tú vas a Walmart y Chedrago,
no,
y
tal,
se me hace que...
Voy a dar una queja de la Merced, ¿sí?
Pues échale.
Porque, del lado de la Venustiano Carranza, porque ya ves que...
¿A poco...?
El límite de nuestra delegación Cuauhtémoc es Circunvalación, ¿sí? Eje 1 Oriente, ¿sí? Del lado poniente es la Cuauhtémoc, y del lado para allá, que es Oriente,
entonces
es
la Merced está propiamente en la Venustiano
la Carranza. La Merced está propiamente en la Venustiano Carranza.
Sí, eso es lo que
lo
yo
mismo
tenía
que el mercado de, ¿cómo se llama? El de
Sonora.
El Sonora, Sonora. Que sale ahí, que están tratando muy mal a las mascotas ahí.
Sí.
Bueno, pero entonces a mí me tocó, queridos, que fui saliendo del programa el 31, fui a comprar el pollo que me tocaba llevar a la cena. Y entonces, como ya no estaba cerrado casi toda la Merced, pues compré pollo y me dijeron, son 4 kilos, pues bueno, está bien, me lo llevo. Y entonces resulta que están mal todas las básculas, te están cotorreando. Entonces el día de ayer...
¿Pero ahí nada más?
en la Merced, en las calles de afuera.
Comadre, en todos lados.
Oye, pero estamos viendo de manera generalizada. Eso me preocupa mucho, porque sí, habíamos llegado a un momento en el que yo me acuerdo que habían puestos, o cómo se llamarán, sí, de la Profeco. Y que ahí te ponían una máscara.
Igual que la Profeco, ¿no? Otra corrupción, compadre. ¿En qué país estás viviendo,
estoy,
comadre?
Vengo muy ingenua en este
hoy sí,
nuevo,
me
man. Entonces ayer me llevé la gran sorpresa porque me cobraron 3 kilos de pollo. Y como pasé al queso, y entonces dije, no me puede pesar esto. ¿Cuál 3 kilos, maestro? O sea,
por eso, bueno, comadre, pero ya el que va a la Merced, sí, la neta, es porque debe de ir ya uno presente.
Carlos, pero eso, madre, por lo menos yo no voy a volver a comprar pollo
pues
en
claro
esos
que
lugares,
no, en los lugares.
Pero
que...
esto es algo que pues no es incorrecto.
Si uno,
pues,
por ejemplo, llevar ya nuestra propia báscula.
¿Quieres? Me lo peso aquí, por favor. Ah, no te dan chance,
¿verdad?
Y te dicen, pues esa prox.
Te
lo juro, ya no sabe la gasolina.
Son 4 kilos, aproximadamente menos de un kilo más.
Oye, delegación de los Tiano Carranza.
Hombre, comadre, nada.
Bueno, sí, una sugerencia para eso. Bueno, yo me formé en la niñez en una tlapalería con mi madre, entonces aprendimos a pesar no solamente con la báscula, sino con las manos.
Claro.
Entonces esa sugerencia, vayan aprendiendo a darse una idea de cuánto es un kilo en la mano, sí, porque a mí me pasa, siento que pesa menos y digo, ya, aquí hay problemas, a ver, pésemelo. Pues está bien, entonces voy a otra báscula. Y, ay, mire, le faltan 200 gramos. Entonces, si hay que ir uno mismo también aprendiendo a ver.
800 gramos.
Entonces, hay que hacer eso, hacerlo empíricamente con las manos.
Yo por eso el otro día le dije al señor de allá, me presta sus huevos, ¿no? ¿Cómo cuántos? ¿Me presta sus huevos para pesárselos? Bueno, si le digo, ¿qué quieres? No, le digo, no, pues me digo, pues cuántos quieren, chica, pues yo no estoy muy huevudo, pero no, pues cómo no, usted tiene los de Bachoco, dije yo.
Ya no me cotorrearon, pero
la señora ahora es ingenua, te ves ingenua.
Me aplicaron del 28 de diciembre a mi hija, no me la pusieron acá.
Pues sí,
entonces, bueno, tú vas con 4 kilos de pollo para la cena, ¿y cuál 4 kilos de pollo?
No,
me cotorrearon dos veces.
Eso sí, hay que buscar los lugares, ¿no? Hay que buscar los lugares, carne de puerco que te dan ya echada a perder,
Pero la bronca es que te están, o sea, con eso yo no vuelvo a comprar pollo en esos lugares, no vuelvo a ir, y esto es algo que pues afecta al comercio. Nosotros que siempre defendemos que compremos en el comercio.
Por eso tienes que ir al mercado de Beethoven, comadre, ahí en el mercado de Beethoven, ahí no, ahí no te... No, no, también te lo roban.
También te roban.
Sí, también te roban en Hidalgo. Oye, pues vamos a saludar a la sala, de muchísimas gracias. Saludamos a Legnay, que ya anda por aquí, a Tizapán de Zaragoza. Muchísimas gracias a Leono, a RGC, Rosales, Leono, te anda preguntando aquí la doctora Corazones que de dónde eres, que
Leono,
de dónde, amigo, vengo.
Así es.
De una casita blanca que tengo más allá de los pinoles. No, saludos a Rosales Salazar, Esgamer, a Tlacael, mi carnalito Tlacael de allá de Iztapalapa, a mi querida Yaz, a la familia Unión Materiales Unión, que se me sale y entra y sale. Señores de la Unión, por favor, agárrense bien, compadres, ¿no? Agárrense bien, muchachones. Oye, saludos, dice por aquí, saludos, Esgamer, qué ole, carnal. Saludos, dice Leono, dice, canciones que rompen el alma deberían de poner más alegres.
Sí, no, sí, es que, estoy de acuerdo.
Es que hoy, como no estaba el Inge,
okay,
dije, pues voy a poner tristones.
¿Cómo se llama? Juan Luis Guerra.
Juan Luis, sus 440, comadre.
Sí,
ya no tiene 440, tiene...
No, no sé de eso,
como 320, compadre.
Unas alegres,
¿no?
Sí.
Rocío Dúrcal dice, el RGC, Rocío Dúrcal, y luego, ¿quién? ¿Juan Gabriel?
Sí, compadre,
¿cómo no? Dice, al rato van a empezar a
siempre, poner, domingo,
siempre el domingo,
vamos,
¿no?
Vamos a poner a Velasco,
sí.
No.
Aún hay más, compadre, aún hay más, y yo le digo... ¡Cálmate, güirito! ¡Cálmate, güirito! Oye, saludos a Jacobino, que también anduvo por aquí. Sí, saludos, dice RGC. Jacobino. Saludos, Cuas, Inge Varguitas y doctora Irma. Saludos a la sala, dice la familia Unión. Feliz año a la doctora, dice RGC. Saludos, familia Unión. RGC dice el dólar arriba de 18 en el AICM. Oh, no. ¿Qué es el AICM?
En el Aeropuerto Internacional.
¿Ah, sí?
De la Ciudad de México.
¿$18? Digo, ¿18 pesos el dólar?
¿$18 pesos? Estaba 17.60 ayer.
Puta madre, ¿no? Saludos. Dice Rosario Salazar, muy buenas tardes. Saludos. Legnay le manda saludos, doctora Gloria. Doctora Gloria, dice por aquí, petróleo en $24.75 el barril,
sí,
ayer,
bajó a 24,
¿no? Pues ahí está. Dice Esgamer Cuasi, para mí el seguro social no ha significado más que quitarme parte de mi salario cada semana, porque cuando lo he necesitado más no me he servido, siempre termino atendiéndome por fuera. En casos como este, por ejemplo, en lo particular,
sí.
Yo el seguro social lo tengo pues por allí de que me quiebre yo en la calle, compadre, ¿no? Me sucede algo y además les digo, pues llévame por lo menos al seguro, compadre. Pero en realidad, si me pongo a pensarlo, he utilizado el seguro muy poquitas veces.
Sí,
muy
lo que pasa es que ahí entramos precisamente a eso. Es decir, el seguro social se tiene que utilizar tanto para cuestiones preventivas, ¿sí? Y no existe la cultura de la prevención. Esa es la diferencia, pues. Entonces, solo cuando estás muy, muy enfermo, entonces, si vas inmediatamente, cuando ya estás muy enfermo, se tiene que empezar todos los estudios, esa es la bronca, ¿no?
Sobre todo en cuestión de diabetes.
Y lo sabemos, y sabemos cosas, ¿no? La crisis que hay en el seguro, sabemos lo que significa la pérdida de tiempo para ir a pedir una consulta, no solo ustedes, también
nosotros. ¿Por qué, doctora, usted que trabajó, doctora Gloria, trabajó en el seguro, por qué le avientan mucha medicina? Por ejemplo, paracetamol, ¿no? Ah, te duele acá. Ay, me duele acá. No, le hacemos estudio. Nada más tómese unas pastillas de paracetamol y ya, lléguele. Y reparten, pero cajotas de paracetamol.
No, tantas cajotas porque no te dan tanto.
¿Sí? Hay parte de la crisis que dice Irma. Por un lado, también, independientemente de que hay personal bueno y personal no tan bueno, no tan preparado, nos enfrentamos a que hay cargas de trabajo. Los médicos tenemos que trabajar como la maquila, 15 minutos por paciente, y tenemos que ver 28 pacientes promedio, si bien nos va por turno, que es un turno en la mañana y otro en la tarde. Hay poco personal, entonces también nosotros sufrimos la situación de cómo atender con mayor calidad a los pacientes, pero es cierto, hay diferentes opiniones al respecto del seguro, y aún así pues tenemos que modificar y mejorarlo. Sí entendemos esa situación, y bueno, la medicina privada también no está en jauja, es caro a veces atenderse, de todos modos muchas veces hay mal manejo de los pacientes, nosotros lo hemos visto también, entonces pues sí tenemos que defender y mejorar la seguridad social, sí. Irma, ¿qué opinas?
Muy bien. Sí, este ha sido un tema recurrente cada vez que tocamos el tema de la seguridad social, ¿no? Entonces, la cuestión es que es muy importante la atención preventiva, sobre todo en el caso de los hombres, por ejemplo, no sé qué edad tenga Esgamer, pero es importante la atención preventiva. Es decir, ya sabemos que a partir de los 40 los hombres tienen que hacerse su chequeo, con toda la calma.
Ir con la proctóloga, ¿no?
No directamente, sino hacerte tus estudios generales, el urólogo, el médico.
Y los hombres tienen que ir con el ginecólogo también, ¿no?
Sí, también con el ginecólogo. Tienen que ir.
Oye, muchas gracias, mi querida Jazz. Dice que salud, dije. Salud, comadre. Es la borrachera, como dice Jazz, que es diabetes.
No diabetes.
Diabetes.
Sí.
Dije diabetes.
Yo creo que sí. Ya te hemos ya te hemos corregido, sí, antes. Sí, doctora, ya lo corregimos.
Perdón, el otro día. Es diabetes.
Diabetes.
Ya voy a decir diabetes para que digan, ay, ese cabrón sí sabe hablar, ¿no? Bien chingón. No se parece a los de Televisa, este sí habla chingón, ¿no?
Oye, lo estaba platicando la doctora.
Ah, lo estaba comentando. Sí, coméntanos desde el principio, doctor. Ya se le olvidó, dice. Ya me olvidó. Pues salud, compadre. Mientras nos platica aquí, doctora, por favor, doctora Gloria. Su copa, doctora. No les da ciega de la boca, chiquita. No ciega. Sí, platíquenos aquí. Nos estaba comentando algo acerca de
que la llamaron de Televisa.
De que la llamaron de Televisa, doctora.
Híjole. Yo no quería platicar estas intimidades aquí, pero pues ya me animé con una copita que me dieron. Ya puedo platicar cualquier cosa, sí. Yo, según muy formal, y me llaman de Televisa, que un programa para que nos hable sobre las enfermedades en proctología, que para aclarar sobre enfermedades del colon, del recto, del ano. Y pues queremos saber que nos platique sobre las hemorroides y demás. Pues resulta que es un programa de cómicos, de humor, que como yo veo Televisa no sabía, y ahí voy a meter las patotas, y sí, vengan, y ¿cuánto me van a pagar? No, pues tanto. La cuestión es que era un programa así muy brevísimo, una entrevista, pero ya estando ahí en el consultorio con las cámaras, me empieza a cotorrear el tipo. Oiga, ¿y qué siente el paciente cuando le hacen el tacto rectal? Y yo siempre encaminando la plática a la seriedad y demás, salí librada, pero les diré, es en la cuestión. Pero bueno, aprovecho para decirles que en un momento dado, si queremos que toquemos el tema, pero ya de manera más preventiva, por ejemplo, aspecto preventivo del cáncer de colon.
Claro,
el cáncer de colon se puede detectar de manera preventiva haciendo un tacto rectal, que a nadie le gusta, pero que puede solucionar y prevenir a tiempo la detección de ese tipo de enfermedades, ¿sí? Así es. Pues esa es la historia.
Bueno, en realidad, hablando en serio, es muy importante.
Por supuesto.
Es muy importante la proctología en la cuestión del cáncer, ¿no?
Es muy importante todo, querido. Es que partimos, Gloria, ¿cómo ves tú?
¿Por qué?
Pero partimos de la mentalidad y de la represión
que
existe en torno a estos temas.
¿Qué podría decirle, doctora Gloria, a los hombres? ¿Qué podría decirle a los hombres? Porque el tener el que alguien le revise en este caso el lugar que pues viola violas, eso es lo que siente. ¿Qué decirle a los hombres? Porque sí es verdad, o sea, el tacto rectal ayuda a los hombres en la búsqueda de cáncer, ¿no, doctora?
Sí. Cáncer de próstata y
cáncer de recto. Todo el cáncer de colon, la mitad puede aparecer en el recto. Uh-huh. Y si se hace un tacto rectal a tiempo, hasta de un médico general, va a detectar un tumor ahí que empieza a formarse, sí. Y luego muchas las hemorroides se confunden con cáncer, con hemorroides, o sea, en sangre pues son hemorroides, y luego ya llegan con problemas avanzados de cáncer rectal hombres y mujeres. Entonces sí, ojalá
mujeres,
también sí la ambos sexos, y hay que tener la cultura de, y se puede hacer una endoscopía en el consultorio, una endoscopía baja 25 centímetros, y detectamos un problema que vaya empezando pequeñito como el pólipo, que es una lesión premaligna y se quita a tiempo.
Oye, Gloria, pero entonces a mí sí me parece muy importante lo que estaba comentando Cuasi, en el sentido de que particularmente en este tema tiene mucho que ver la concepción machista que existe, y esto yo le comento siempre que sale el tema de la salud, le comento al Cuasi que todo el tema de la salud está cruzado por esta mentalidad machina, este patriarcado, en el sentido de que pues es lo mismo que te enfermes de un ojo, Cuasi, ¿cómo ves? Es lo mismo que te enfermes de un ojo,
sí,
de la nariz, de la boca, del cuello, a que te enfermes del ano, de la vagina, del pene, es lo mismo, pues, que
pero
te
enfermes, pero está cruzado, pero todavía, por este tema.
Todavía hay ese tabú, esa forma de pensar de la gente. Todavía he visto, por ejemplo, a padres de familia no diciéndoles a sus hijos que es el ano, que es la vagina, uh-huh. Que son los glúteos o las nalgas. Uh-huh. Todavía existe esa forma de no decirle las cosas por su nombre, ¿no?
Claro.
Evitando por un lado, evitas por un lado decirle a tu hijo que es el coito y las madres estas, cuando en Televisa a las 8 de la noche dos tipos están haciendo el amor, o dos hombres están besando, o dos mujeres están besando, y lo ves todo con morbo, ¿no? Y entonces, pues, yo he visto a gente que agarra y le dice a sus hijos, no veas eso, ah, chinga, o sea, tápate la, pues si ya lo estoy viendo, cabrón, ahora me estás diciendo que no lo vea, pues ahora lo veo por otro lado, cabrón, ¿no? Cuando tú no estés, güey, ¿no? Y eso es peor, doctora, ¿no?
Oye, Gloria, ¿y tú que eres proctóloga? Es decir, también esto es importante, es predominantemente una especialidad médica del sexo masculino, ¿verdad? ¿O son pocas mujeres, pues, las que hay de proctólogo?
Sí, hay más hombres, sin embargo, es una de las especialidades que casi no ejercen ni siquiera los hombres. Hay pocos proctólogos, y proctólogas somos así contadas en todo el país, y han empezado a ver un poco más. Eso es parte, yo creo, que de la lucha feminista, de que las mujeres también, aparte de que hay ya una buena población de mujeres estudiando medicina, pues en esa especialidad están empezando a incorporarse más. Primero empiezan haciendo cirugía general, y de ahí tienen que hacer la subespecialidad en proctología, pero sí, sí va teniendo un espacio un poquito más amplio, sí, es cierto.
¿Qué le dio por estudiar eso? ¿Cómo se llama? ¿Una especialidad?
Fue una situación circunstancial. Hay cosas en la vida que luego uno no tiene muy bien planeadas y se dan, y fue una buena oportunidad. O sea, yo trabajé con un grupo de proctólogos por un incidente, y me gustó la especialidad. Estuve varios años con ellos, después ya me hice mi certificación y mi titulación a través de la C por currículum, y he estado varios años en esto ya, y aparte, bueno, trabajando siempre en equipo con otros proctólogos, presentamos trabajos en congresos, demás. Entonces, además, que con el tiempo me he dado cuenta que es una especialidad muy necesaria también.
Muy bien, y bueno, yo creo que uno de los puntos de conclusión es precisamente que la idea que quisiéramos que quedaran en todos los carnalitos, así es, en todos los carnalitos y carnalitas, es precisamente la prevención, y que en el caso de las enfermedades, porque aquí va relacionado directamente, Cuasito, y tú me ayudarás a confirmar esto, que tiene que ver directamente las enfermedades de tipo hemorroides, proctitis y todas estas cosas, tiene que ver con tu forma de vivir, de alimentarte, tu vida sexual, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ahorita lo lees, pero que tiene que quedar en nosotros, porque el consumo de chile, por ejemplo, los alimentos totalmente llenos de picante, de grasa, etcétera, son totalmente abonan al problema de hemorroides y abonan.
Pero tiene mucha vitamina C.
Tú, este es un programa muy
importante. Vitamina C.
Sí, claro, pero luego tienes una afectación.
Y es bueno para la memoria, comadre.
Sí, cómo no. Y lo que dice
también, así debe de saber, es muy bueno para la memoria.
Es muy sabroso. Y otro,
agarras y dices, puta madre, me duele acá, el cutudío para que sepan todos, ¿no? Es zapoteco, luego ya sabe usted, protóloga, sabe qué es el cutudío, pues. Ay, me arde el cutudío, ¿qué habré comido ayer, no? Y entonces, ¡ay, ya me acordé! ¡Ya me acordé! ¡Salsa de chile habanero! ¡Puta madre! Entonces, ¿se acuerdas? Como es bueno para... ¡Uy, morita! ¡Uy, muchísimo morita! No, hombre, sí, pues bueno, sí, acuerdas, por eso es bueno para la memoria.
Oye, comer. Y otra cosa que es una práctica muy común, cultural, en la población, y más en la población masculina, que no comen verduras, que no comen ensaladas, que sí, no comen legumbres. Para fruta, que tú nos digas de eso, fruta.
Sí,
dice, eso solo comen los conejos, no soy conejo. Lo de la estreñimiento.
Sí, sí, otro lo que ocasiona el problema es el estreñimiento. Entonces, cuidado, no sufran estreñimiento, tomen líquidos, 8 vasos de líquido al día, fruta, verdura, fibra, salvado, avena. Moderen el irritante, porque bueno, nuestra cultura es comer el picante y qué sabroso es, pero hay que moderarse. Y si ya tienen el problema, atiéndanse. Eso es importante, la prevención, como dice Irma. Aquí el compañerito.
Dígame, Cuasi, por favor. Dígame, Cuasi. Cuasi. Saludos de ahorita ya hasta mi hermano, ya cuando ya terminemos. El compañerito va a decir, ya qué hola, qué pinche güey. Al rato me va a decir, ya cuando terminemos el programa, qué hola, pinche güey, ¿no? No, déjame, compañerito. No, compañerito, ni madre, tú eres mi carnal, güey, ¿no?
Carnalito.
¡Un, dos, tres! ¡Qué hola, carnal! Ahora, comadre. ¡Un, dos, tres! ¡Qué hola, carnalita! Otra vez, que la espera, sí, vaya tomando un 2, 3. ¡Qué vole, carnal! Un 2, 3. ¡Qué vole, carnalita! Ya va a ir aprendiendo. Sé que es muy difícil, es traumático esa forma de expresar el ¡qué vole, carnal! No cualquiera lo hace, lo hacemos en todos los idiomas, pero no lo hacemos. Muchísimas gracias. Vamos a ok. Bueno, sí, suceden muchas cosas, ¿no? Vamos a atendernos al seguro. Llego muy enfermo y me dan la cita para dentro de unos 2 meses y los estudios clínicos para dentro de otros 2 meses.
Es que hay que ir a urgencias.
Hay que ir a urgencias. Acaban de sacar una foto de un paciente que de plano se les murió sentado en la sala de espera. Hay en algunos lugares,
hay casos,
en Oaxaca, un parto en la calle. Porque no pueden llegar, ¿no?
Claro, sí. Bueno, pero un infarto se muere en donde les des atiende de manera oportuna.
Un infarto te da, y como dijo un sacerdote amigo mío, cuando dice, no se porten mal, cabrones.
Se van a morir.
No se porten mal. Y cuando se porten mal, de plano vean ustedes que se portan mal y que no pueden cambiar, pídanle a Dios un pinche infarto masivo, cabrones, ¿no? Así para que ¡pum! Y ya se les quite, pues, cabrones.
Masivo,
cabrón, para que no sean malas gentes, cabrones, ¿no? Dice Legnay, dice, pues yo estoy aún en este mundo gracias a los médicos y cirujanos y enfermeras del IMSS. Sí, muy bien. Siempre hay de todo en la viña del Señor. No, hay de todo en la viña del Señor. Recuerden que somos humanos, que en la mañana no le tocó el proctólogo y entonces pues tuvo que ir así sin fuerzas allá a la chamba, no le dio su viejito y entonces pues sucede que llegan de malas y qué me toca y no. Y hay otros que le dio y hasta la sonrisota así bien abierta y dicen, ay, sí, me tocó el proctólogo. ¿No?
Sigue.
Entonces dice RGC, ya le están muriendo en los pasillos, mendigo gobierno y todo por no destinar los recursos necesarios para una buena atención, médicos, medicamentos, prevención, suficientes doctores, suficientes enfermeros. Sí, es verdad, llegas al algún servicio médico y no hay camas, no hay espacio, ¿no? Pues sí. Dice Esgamer, tienes toda la razón, sí. RGC, para entonces ya habremos muerto, ¿no? Son las vidas que salvan que los errores.
Pero
en comparación, ¿no? ¿Qué les vendes, Lignay? Dice, ¿qué les vendes, no? Dice, por lo menos la mía, mis familiares directos, no. Dice, hace poco tuve que gastar muy buena lana para que mi esposa se libera porque el seguro nomás no la atendió. Deberían ser como en la India en cuanto a medicamento, los patentes no aplican, pues primero es la salud.
Pero esa es la lucha. ¿Quién es Esgamer?
Esgamer dijo, debería ser como en la India,
claro,
en cuanto a medicamentos.
La India dio una lucha precisamente para que todos los medicamentos sean elaborados al costo más bajo, y es lo que no ocurre en nuestro país, al contrario, aquí es un fraude total cada rato por los medicamentos y por toda la atención, no solo los medicamentos.
Saludos al doctor Boris, muchas gracias. Oiga, doctor Boris, por cierto, está en el grupo de los cuasi resistentes, por ahí. También puede escribirnos para que todos lean ahí lo que usted está escribiendo y comenten, ¿no? Dice el doctor Boris, dice, caray, dice, sintonicé tarde Radio AMLO y al escuchar una plática muy recto, Dice, pensé que me había equivocado de estación, ¿no? Dice, ya estamos en buena educación, ¿no? Dice,
ando recto.
Dice, ah,
esta palabra.
No. Dice, está muy bien que en Radio AMLO se fomente la salud. La hora prevé AMLO, se podría llamar, ¿no? Está chido. La hora prevé AMLO o la hora Radio AMLO IMSS. Prevé AMLO se oye mejor, ¿no? Prevé AMLO está muy bien. Sobre todo porque evitamos, mucha gente, evitamos el estar preparado para una enfermedad.
Oye, pero ¿no? Fíjate lo que estás comentando, Cuasi. Es tan fácil decir, ay, atenderse. Salud, compadre.
Ya puse mi. Ya puse.
Es que ahora no está el Inge, hombre. Falta el otro.
Falta el otro,
sí,
el más pegador.
Falta el más pegador.
El
mezcal de Veracruz.
No, ¿qué pasó? Mezcal de Oaxaca, de Alemania, compadre.
El café estoy diciendo de Oaxaca.
El alemán, compadre. Ese es bueno ahí. San Petersburgo y Tidá, compadre.
Sí, sí, sí. Oye, pues estoy diciendo que es tan sencillo que un hombre o una mujer digan, vayan a su consulta porque tienen un problema de estreñimiento crónico y tienen un problema de hemorroides crónicas. Es muy importante que vayan a la consulta, que tengan la información, ¿sí? Que tengan la información porque, pues, como cruza la mentalidad represiva de que todo lo que sea enfermedad de aquellas zonas está prohibido hablar de eso públicamente, pues no. Bueno, más bien te pones tú mismo tu...
La que pasa es que la cultura, es que la cultura, doctora, Gloria, yo creo que deberíamos, en un espacio como esto, en el seguro, no sé, estamos hablando del gobierno en este momento, el caso del seguro, el caso del IS, llévate esto, compadre. Es de acá. Dile que ahí está. En el caso del seguro, doctora, en el caso del IMSS, del ISSSTE, ¿no sería interesante que a los niños, en lugar de llevarlos a ir a ver cómo hacen el pinche gansito Marinela, y en lugar de ir a la Corona, en lugar de llevarlos a cualquier tipo de estas lugares que luego los llevan, ¿no? ¿No podrían llevarlos a un seguro, a un hospital, para a todos aquellos niños que quisieran en principio fomentar el estudio para ser doctores, y en segundo, para enseñarles desde niños a la prevención, enseñar a unos niños a prevenirse? ¿Cuántos papás nos están escuchando quizás y no le enseñan a cepillarse los dientes a los niños? Ya no digo que se cepillen 3 veces al día, un día, porque muchos niños no se cepillan los dientes, no conocen el cepillo, no conocen la pasta dental. Lavarse las manos antes o después de ir al baño, cosas tan sencillas que la verdad yo no veo en algún lugar que se diga, doctora. No sé, ¿usted qué piensa?
Bueno, acá la experiencia en la clínica, uno es que sí, Trabajo Social organizaba pláticas para niños y adolescentes, y de alguna manera así lúdica, con juegos, sí se empezaba a orientar a los niños a ese tipo de prácticas, el cepillado, como tú comentas, la cuestión de la alimentación, del ejercicio, y bueno, la cuestión de que no debemos permitir que se siga fomentando las bebidas, los refrescos, los alimentos chatarra, todo ese tipo de productos que desde las escuelas se pretendió quitar, las cooperativas, pues que no lo consuman y que busquen otro tipo de alimentación, pero sí también comprometer a los padres en ese tipo de prácticas, porque bueno, hace poco decíamos, bueno, ¿cómo es posible que pusieran árboles de Navidad con el anuncio de Coca-Cola? varios lugares, y ahí los chavitos fotografiándose con los osos y los osos ahí con su refresco de Coca-Cola. Entonces, cuidado con esos mensajes, ¿verdad? Sí, feo, feo.
Comercio por
sí,
encima,
sí,
del
sí.
Oye,
qué bueno, que dice la comadre.
La ciudad, sí, en el Zócalo de la Ciudad de México, el árbol de Navidad con puros comerciales de Coca-Cola, Coca-Cola y de todos los productos, de todos los productos.
Es que no son, no son pendejos, o sea, ellos el dinero les está dejando, la promoción al gobierno del Distrito Federal les está dejando infinidad de dinero, y era lo que querían con el corredor Chapultepec, ¿no? Era lo que querían. ¿Era de la Ferrada? No.
Sí, pues ella vive allá.
¿Dentro de Morena o por fuera como ciudadana luchando por este no al corredor Chapultepec, doctora?
Hubo un buen trabajo en la colonia Juárez, bueno, una de las colonias que yo puedo comentar, sí, vecinos, y lo interesante es que independientemente del partido al que pertenecían, hicimos buenas reuniones y un trabajo de equipo para hacer propaganda en la avenida Chapultepec, hacer conferencias de prensa también como Morena, y bueno, la respuesta fue bastante buena, hubo mucho trabajo intensivo, y algunos compañeros en especial, yo mis respetos porque hicieron un trabajo bastante organizado como Morena y como vecinos, y bueno, el resultado fue que en esa colonia en especial hubo el no al corredor, y bueno, esto no es el final, van a venir luchas en el futuro porque van a ver la forma de darle la vuelta al asunto y ver qué otra cosa ponen parecida, ¿verdad?
Sí, muchísimas gracias. Me pregunta Jazz, cuasi llegué tarde y no escuché dónde anda mi cibernovio, para todos los que están al pendiente de la salud del Inge Varguitas, fue a una consulta hoy, una consulta de médico general, y le tocaba a las 12 del día, entonces ya son las 2, en un momento más estará, o si no, pues lo estarán atendiendo muy bien las enfermeras, ¿no? Llegará un poquito más tarde, pero afortunadamente nos tocó en jueves, que está la doctora, y más propiamente llegó nuestra querida doctora Gloria, proctóloga, que nos está visitando, y que
está la mujer de Morena,
que ahorita vamos a también a tocar ese tema, ¿no? A tocar ese tema de la Secretaría de la Mujer en Morena, en la delegación Cuauhtémoc, ¿no? Pendientes, porque pues de estos, no sé qué abarcará, qué programas verán, algunas cosas que estaremos informándonos, ¿no? Por aquí, muchísimas gracias, dice RGC, los de urgencias me mandan con el médico familiar y solo nos dan paracetamol para calmar malestares, no sirven tampoco y llegas y te atienden por prioridad, eso está bien, pero no se dan abasto en varias ocasiones. Acaban de cambiar el sistema, este año apenas. Bueno, a finales del año pasado, acaban de cambiar el sistema. El sistema era, tú hacías tu cita, llegabas a tu cita, y durante el día de tu cita, es decir, no sé, nos tocaba en la tarde a nosotros, creo que es a partir de la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche, que es la hora de cita, la hora de atención al público, llegabas al seguro, dejabas tu carnet, sin cita, porque pues llegas a veces sin cita, y iban pasando las citas en el momento en que hubiera un espacio para la doctora o el doctor, y te podrían colar metiéndote al consultorio sin previa cita. Ahora ya hicieron un sistema en el cual al parecer es un poquito mejor, nada más que hay que llegar mucho, muy temprano. Es decir, si el horario empieza a la 1 de la tarde, tienes que llegar a las 11 de la mañana o las 12 del día para que seas de los primeros que llegan para entrar al consultorio sin cita, ¿no? Las citas las empiezan a dar, si son a la 1, 2, a las 3 de la tarde empiezan a dar las citas, a las 3 de la tarde. Entonces tienen 2 horas de consulta general para las personas que no llevan cita, ¿no? Y las personas aquí, y eso me parece factible en cuestión, es que le dan prioridad a las personas que tienen diabetes, hipertensión y cualquier otro mal, enfermedad crónica que tengan. Entonces a ellos son a los que atienden con cita, Y pues si no, si eres tu primera vez, ¿no? Si es tu primera vez de médico, que por eso no he ido, porque no he ido a mi primera vez, ¿no? Soy virgen allá en el ese. Entonces, después de haber pasado pinches exámenes cabrones, no me dan consulta los güeyes. Resulta que ahora ya han puesto esa, me parece excelente. Nada más los de la mañana sí está más cabrón, porque empiezan a las 8 de la mañana y hay que llegar creo a las 6 de la mañana.
Sí, se ha probado diferentes mecanismos. Ahorita ya va en el quién sabe cuál. O sea, se busca la forma en la que puedas atender por prioridad, entendemos.
Faltan más médicos,
o sea, es lo que decía la doctora, es decir, tienes que ver 28 pacientes en tu turno, ¿sí? Sí. Entonces, imagínate, sí, tú tienes que los atiendes a todos porque ya están programados.
Sí, pero imagínate, si es proctólogo, ya cuando vas a llegar ya lleva con 800 pacientes al
No, cuasito.
Ya va enojada.
No, porque además la especialidad es diferente.
Ah, bueno.
Es decir, el médico de especialidad ya tiene programado los casos, salvo casos de urgencia, que tú los priorizas, ¿no?
Ok.
Los priorizas.
Dice, saludos. Voy a leer.
Que dicen que no aparece la barra. Claro que no sí. Nos oyen.
No, te preocupes. Saludos a Ana Lilia López. Dice, qué gusto volver a escuchar, hermosa doctora Irma, adorado Inge Varguitas y mi querido Cuasinoa. El gusto es nuestro, que es siempre. Saludos. Dice Hernán, no me aparece la barra de reproducción. Ese ya sería cuestión de volver a reactivar tu página. Rosario Salazar.
Desde Mérida.
Es que yo la tengo como mi nick, la tengo como Rosario Poeta. A todos les pongo RA, menos a Furlón, que ahorita lo agregué, pero todos tienen RA, que quiere decir Radio AMLO. Radio AMLO. Dice Rosario, yo ando cocinando. Dice Víctor Mejía, es que el sábado que tuvimos la fiesta aquí, la pachangona, él llegó a las 9 de la mañana y pues, ¿quién le abría, comadre? ¿No? ¿Quién le abría al inframundo? Pues nadie, comadre, ¿no? Y entonces, dice, ya tuve la oportunidad, dice Víctor Mejía, de ver el video del sábado, las damas hermosas y los compas, muy compas. Saludos a Candy Andrade, ahí en Colima, dice, no los puedo escuchar, un saludo para la doctora Irma y también para Linke Varguitas.
Oye, ya.
Y dice, Víctor Mejía dice, le dije, por aquí le dije, y el cuasi que no abrió la puerta, ¿verdad,
sí,
carnal?
Oye.
Dice, no, ya no hablemos de eso, dice, yo llegaba con entusiasmo a conocer la cueva y que me abren, dice, pero me abrieron, me abrieron, ¿no? Dice Hernán, un saludo a mi novia que es enfermera y médica. Oye, Hernán, nos está escuchando, tu novia nos está escuchando, que diga, yo la tengo agregada a mi WhatsApp. Dile que si nos está escuchando, por favor que se conecte, ¿no? Comuníquese, di que me ponga ahí, me estoy escuchando, para mandarle un saludo especial por como se merece, por supuesto. Dice Víctor Mejía, yo soy audiencia aprendiendo de todos ustedes, mujeres, hombres, jóvenes y no tan jóvenes, etcétera. Yo me estoy fogueando para romper mi propio cerco, así que ya tendré el gustazo de conocerlos en persona. Muchísimas gracias. Saludos dice, me saludaron a mi novia, me llegó cliente y dejé de escuchar, ¿no? Bienvenido a Furlón, que ya está.
¿Furlón?
¿De dónde? Sí nos dijo, mira, acá Furlón nos está mandando, muchas gracias, qué bueno que me preguntaste esto. Saludos al sur de la delegación de la Álvaro Obregón.
Ah, muy bien.
En saludos de San Bartolo a Ameyalco.
Sí, San Bartolo a Ameyalco. ¿Te acuerdas de los lapidados, golpeados?
Ah, sí, no manches. Gracias, abogado social orgullosamente de la UNAM y periodista de redes, Face, Twitter, WhatsApp. Soy miembro Club de Periodistas. Felicidades por su programa, divierte e informa. Soy vecino de San Bartolo Ameyalco, delegación, sí. Álvaro Obregón. Sus compañeras nos invitaron a un grupo de Messenger en el que coincidimos. Muchas gracias, muchísimas gracias, Furlong. Dice Furlong, en este pueblo de San Bartolo Ameyalco ganó Morena en la pasada elección, pero la compra de votos en muchas colonias de Álvaro Obregón, sí, mantuvo lacritas del PRD. ¿Sí? Esto del Álvaro Obregón fue de Rocío,
Álvaro Obregón es la que está.
No fue del profesor. El profesor.
La que tiene un nombre.
No.
Lupita Juárez, pero.
¿Qué? ¿Saltiel?
Leonel Luna es el cacique perredista, por eso el cacique perredista de allá de San Bartolo Meyalco. Muchísimas gracias, qué bueno que estás con nosotros. Y por acá nos mandaron un saludo, a ver, escuchen compañeras, a ver qué dicen.
La joven Pati, la que era secretaria de jóvenes.
Estamos escuchando La Hora del Amigo y las Comadres desde Radio AMLO, la radio de la Resistencia Civil Pacífica.
Muchísimas gracias. Oye, es que les decía yo que no tenemos estuve buscando y no tenemos promos de La Hora del Amigo. Muchísimas gracias a Lili que nos mandó esto.
Gracias, Lili.
Ahí luego te pasamos la mochada, carnal, ¿no?
Sí.
Pero qué bueno. Oye, muchas gracias por acá. Saludos también a Carlos Galindo Cano. Hoy Carlos Galindo Cano nos dice que hace 42 años hoy, un día como hoy, falleció Alfaro Siqueiros. Muchas gracias a nuestro, ¿cómo se llama el de las...?
¿Reportero?
El de las efemérides, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Efemérides? ¿Así se llama? Sí. Gracias a las efemérides de hoy por Carlos Galindo Cano.
Gracias. ¿No?
Gracias, dice. Hoy, hace 42 años, falleció Alfaro Siqueiros. Gran escritor, novelista. Él hizo Pedro Páramo. ¿Cómo estuvo?
Por favor, ¿no? Carlos, por favor, mándale aquí un jalón de orejas a
entonces, ¿quién chingados fue Alfaro Siqueiros, comandante?
Alfaro Siqueiros fue un pintor.
Fue el que pintó por dentro la...
Está
Bellas Artes, comandante. Pintó Bellas Artes de rosa.
Está
como
en el World Trade Center el mural, ¿no?
Es el que querían quitar. ¿Te acuerdas que había uno que querían quitar, que se organizó?
Todo el barrio.
Estas hijas de la chingada quieren quitar todo, ¿verdad?
Claro.
Está cabrón, porque...
Oye, Mancerita quiere vender todo.
Sí, ¿no?
Todo privatizado.
Es el que está abajo del World Trade Center, ¿no? El que está en la esquina.
Hay una parada del Metrobús que se llama así, ¿no?
¿Sí? ¿Se llama? ¿Cómo se llama?
Un mural de... Se llama
No, se llama...
Parque Hundido.
¿Se llama Parque Hundido?
No, lo que el que sigue se llama... No, Siqueiros.
No,
se llama...
Charros,
bueno, World Center, ¿no? Se llama.
Ahí está el mural.
Sí. Muchas gracias a Carlos Galindo Cano por su efemérides de hoy. Muchísimas gracias. Qué buena onda. Por aquí saludamos a Lilia López Jiménez. Dice: ya está La Hora del Amigo por Radio AMLO y la Resistencia Civil Pacífica rompiendo el cerco informativo. Oye, qué bien. Muchísimas gracias. Por aquí dice Rubén Warrior, Rubén Tecate dice: estoy escuchando Radio AMLO por TuneIn. Muchísimas gracias. No Playing. Muchas gracias. Dice Lilia López Jiménez: al aire desde el inframundo, La Hora del Amigo y las Comadres por Radio AMLO.org, con invitada especial la doctora Gloria y nuestra querida doctora Irma. ¡Ey, qué bonito! Eso sí es chingonería, compadre, ¿no?
Don Nacho
77 dice: cuasi doctora Corazones, buen día, feliz 2016, gracias por todo su esfuerzo, ustedes son gran ejemplo para México, ¿no? Y ustedes también, doctoras, de veras que se fregaron. No sé cuántos años estudió doctora Gloria para llegar a ser a lo que llegó a ser.
6 años, ya perdí la cuenta, como 6 años.
Seis años,
la primera parte.
Y luego la especialidad.
Bueno, sí, la licenciatura son 6 años, más otros 4 años de la
especialidad. ¿De la especialidad? ¿Usted no fue al extranjero? ¿No estuvo en el extranjero?
Todo aquí ha sido Made in México.
Bueno, usted abre acá abajo el himno nacional y dice Made in China, ¿no? No hay problema. Saludos a Al Sebag Rocha, que nos manda por aquí y una dice: el dólar ya casi llega a los 18. Ay, qué bonito. Ya
que
hay que no sé, ahorita que nos está escuchando nos diga
de dónde
es. Sí. Saludos a Sergio el Compa allá en Atizapán de Zaragoza. Estoy escuchando Radio AMLO en TuneIn en el No Playing, La Hora del Amigo. Qué bonito y qué grandioso es esto de que en el internet o en el celular también también puedes escuchar este programa, ¿eh? ¡Órale!
Oye, saludos al compa Güences.
¿Güenceslao?
Güenceslao, que nos está escuchando en Morena, Centro Alameda, que nos está poniendo aquí. Morena, que nos está apoyando, Morena Centro Alameda, y es un carnalito de los meros buenos danzoneros de la Plaza de Valderas, de la Plaza del Danzón. Un abrazo, querido, y lo mejor
pues
para
nos
ustedes.
Debería de venir a
lo
comentar.
Vamos a invitar,
¿sabes por qué? Porque a mí me dijeron que ese grupo de allí de danzoneros de
son
la
muchos
Valderas,
grupos.
Bueno, a mí me dijeron de uno, yo que voy a saber, ¿no? Tú porque sabes, comadre, pero yo...
Ya viste que tenía razón, ya nos mandaron a decir, se llama la parada Poliforum Siqueiro.
Por
el Metrobús.
O sea, si se lo quiere... Gracias. Imagínate, se lo quiere llevar Mancera a la chingada
todo se quiere llevar
esto, y entonces, esa parada antes se llamaba Poliforum Siqueiro, ¿no? Pues no manches.
Gracias a nuestro carnalito.
¿Quién es? Pues hay que darle gracias a nuestro compadre. Ya lo perdiste.
No. Gracias al carnalito que nos está mandando aclarar que la parada se llama Poliforum Siqueiros.
Poliforum Siqueiros, ¿no? Ahí vamos a estar también nosotros por ahí un día de estos. Oye, saludos a Los Ángeles, California. Saludos a Jacobino Had, que nos dice acá. Les mandé una foto de los 7 años de Radio AMLO. Ahí estábamos así. Ahí estaba echando mi choro mareador. Y dice Jacobino Had que fue en la Casa del Movimiento, en la extinta, casa del Movimiento. Dice Imael Cerveno, nada más la música no me gustó a mí. Saludos.
Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo.
Pero doctora Gloria, doctora Irma, mi querido Ismael Cerveno, por favor, les voy a suplicar. Mira la seriedad con que los dicen.
No lo puedo creer,
¿eh? Sí, vean la seriedad, ¿no? Oye, por favor, no le digan al Inge Varguites que les puse la de Rocío Dúrcal, ¿no? Por favor. Nada más, ¿no?
Lo guardamos en secreto.
Sí, ¿no? Digan que estuvo bien como apachosa la... ¡Uy, que no, hombre! Cuéntenle ahí que... ¡No, hombre! ¡Qué música chingona estuvo ahí el día de hoy! Por favor, no me echen de cabeza, ¿no? No, porque se va a encabronar. Entonces, por favor, no más eso, ¿no? Dígale que... ¡Uy, qué bonito! Música puso el cuate bien chingona y ya, por favor, ¿no? No sean ojetes, ¿no? Por favor, ¿no? Dice Rafael Hernández, saludos, Irmita Cuasín, que Varguitas, empezando el día con la hora del amigo y las comadres. Empezando el día, ¿qué pasó, compadre? No.
Acaba de empezar él.
No, pero
acaba
¿cómo no?
Él,
no
es sincero.
¿Sí? ¿Te crees? Continuando.
Álvaro Delgado está por ahí. Saludos,
saludos a Sergio Canales, por aquí. Dice Sergio Canales, bueno, le gusta lo que hemos escrito, muchísimas gracias a Tochos Morochos. Por aquí dice, por acá, déjenme decir, saludos a la familia Unión. ¡Familia Unión!
Oye,
Materiales Unión, recuerde que en Materiales Unión usted puede encontrar su ladrillo rojo bonito, para aventarle a su candidato, romperle su pinche jeta.
Oye, y que siguen cada día peor, es decir, todo en contra de nosotros, todo.
Oye, pero afectando, no sé, ustedes me preguntarán, la familia Unión me contestará, ¿esto afecta el ladrillo, el dólar afectará a los ladrillos, o los ladrillos son netamente mexicanos? No, ladrillo.
Netamente mexicano, creo, no tengo la menor idea, pero antes.
Comadre, en tu pueblo.
¿Cómo se hacían los ladrillos de adobe? Cocidos en el horno y era con...
Déjame decirte. Déjame decir, baba de nopal.
Vaca,
¿no?
Sí, el destierro de vaca.
Qué groseras son Unión, las dos. La caca de nopal y baba de vaca. No manches. ¿Cómo baba de vaca y caca de nopal? ¿Cómo andan, no? Ustedes están pachecas. Salud, ya están haciendo puras alrevesadas, comadre, ¿no? Sí. Oye, la caca de nopal, comadre, ¿no? Oye, dice aquí, Esgamer, se llega a un tercer nivel por la mala atención, es desde un primer nivel y cuando se llega a esta, te niegan la atención. La medicina alternativa es muy buena, yo he resuelto y prevenido muchos padecimientos con alimentos naturales y homeopatía. Fíjense ustedes que una de las cosas que en lo particular yo confirmo, reafirmo y sugiero siempre ha sido la homeopatía. Hay que tenerle fe, eso sí. Sí, comadre.
¿Seria también?
Sí, muy, muy seria. Este, déjeme decirle algo y recordarles que uno de los amigos íntimos del Inge Varguitas, como siempre decimos, ¿no? El Inge Varguitas. ¿No quieres un cafecito? Sí, ya, con piquete, sin piquete, no, como usted quiera. Ahí la doctora. Este, una de las de los amigos íntimos del Inge, y como decimos siempre este al Inge, ¿no? Cuando te mandaron saludar, ¿no? Le digo al Inge, ¿quién? No, pues Armando, el doctor, el Chochitos, así le decimos, ¿no? Armando, el doctor Chochitos. Ah, pues dice, no, pues mi amigo, ah, órale. Dice, el único que me queda, compadre, porque los demás ya se me fueron muriendo, ¿no?
Ajá.
Entonces, así decimos. Y entonces el doctor Armando, este amigo íntimo del Inge Varguitas, ha atendido a la familia desde que tienen este memoria, ¿no? Desde que tienen memoria. Entonces déjeme decirles que una de las cosas es que ha cortado muchas enfermedades de nuestros hijos cuando eran pequeñitos, y algunos de ellos siguen viéndolos ya que están mayores, y ahora están revisando a los nietos, ¿no? La tercera generación. Y increíble, le dio sus chochitos ahora que fuimos al Varguitas, le dio sus chochitos y le vio el ojo. Es iriólogo también el doctor. Oye. Y le dijo, oye, chingón, estás chingón, Vargas.
Iriólogo.
No, iriólogo, ¿no?
Iridólogo.
No, iridólogo.
Bueno,
iriólogo, comadre. Del iris. Es del iris, no del ídolo. Pues, ¿qué pasó, comadre?
Oye, ¿no? Oye, ¿quién es este nombre, Condón Patriota? ¿Qué es ese término?
Ah, ese.
¿De dónde viene? Condón Patriota, suena interesante.
Es por lo que continuamos hablando el martes. ¿No escuchaste nuestro programa el martes? Un poco. No te preocupes.
Anduve fuera.
No te preocupes.
Anduve fuera.
Lo que pasa es que una doctora también, Gloria, le participo. Una, gobernadora o una municipal de San Luis Potosí se mandó a hacer la hija de la fregada. Hija de la fregada se mandó
calzones,
a hacer. No, se mandó a hacer la bandera de México con su nombre completito bordado.
De ella,
por supuesto. Entonces, pues yo decía que, o sea, a mí en lo particular fue el punto de vista del Inge Varguitas y mío, o sea, coincidimos en que pues a mí me importa madre si lo trae en los calzones o lo trae de pañal, como sea, no importa. Yo andaba es que se gastan dinero del erario para mandarse a bordar y ponerse en letras de color oro el hilo, todo su nombre completo dentro de la bandera, ¿no? Pues qué desfachatez de una persona cuando hay carestía en su pueblo, y de mandar a hacerse, y ese pinche egocentrismo de esos pinches panistas y priistas, decía, miren, chingones, y así lo dijo, ¿no? Miren, esto lo mandé a hacer yo porque pues soy chingona, cabrón, ¿no? Entonces, eso fue el texto completo de esto. Ya después cotorreamos que pues como en los Estados Unidos los traen en sandalias, en playeras, en camisas, en calzones, ¿no? Uh-huh. En chiquibikinis, ¿no? En chiquibikinis también está la bandera de Estados Unidos. Pues no hay problema ya. Pero aquí hay restricciones en cuanto a la bandera de México. Legalmente hay artículos en los cuales pues no puedes usar la bandera de México en diferentes partes, que aquí las violan cuando se les mete su rechingada gana, como el tal caso de Fox, que partió a la mitad el escudo nacional, ¿no? Para hacerse
el águila.
El águila, para hacerse su nombre, ¿no?
El
su logotipo. El águila mocha. Entonces, resulta que entre que entra Hernán y en que entra y nos cotorrea y entra al rebane, él dice que encontró en un sex shop, en una tienda de sex shop, encontró un condón
con el con patriótico, ¿no? Con el logo o con los colores de la bandera.
Ah, mira.
Entonces decía que pues no castigaban a Fox con la mochada del águila.
Tampoco
y que los condones pues ahí estaban, ¿no? Entonces por eso él se puso condón patriota, ¿no?
Muy bien,
condón patriota,
muy
¿no? Bien, sí, 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 sí. Pues ya tuve que hacer todo un
toda la historia.
¿No?
Pero muy bien,
mientras no nos dice si su novia nos está escuchando, ¿verdad? O sea, sí entra como condón patriota, pero no nos dice si su novia nos está escuchando, ¿verdad?
Pero ya se salió.
Bueno, dice RGC, con la homeopatía me traté y eliminé piedras del riñón que tenía dolores que me doblaban y me tumbaban, y después de la homeopatía se me quitó, y eso sí, al orinar durante el tratamiento las piedras que arrojé me hacían llorar, pero ya pasó, y eso fue hace como 7 años, y desde entonces ya no siento ni malestares. Sí, ha ocurrido, pero y además la homeopatía, déjame decirles que no está peleada en ningún momento con la alopatía, que es la medicina general, no está peleada. Es decir, cuando ustedes llegan con, en este caso yo lo tengo así, con el doctor Armando de los Chochitos, él le dice que estás tomando, no, pues por decir algo, no, paracetamol, no dejes tus medicamentos y tómate esta medicina que te va a hacer bien, tanto la alópata como la homeópata, ¿eh? Entonces, sí puede ser, ¿eh? Sí, doctora.
Regar el comercial de que... tengo entendido que los homeópatas están dando toda una lucha de años porque queden en el sector salud, junto con la alopatía, porque sí, es cierto, es una... Además, vienen de una medicina tradicional de muchos años, milenios, junto con la acupuntura. Es más, la acupuntura ya en el sector salud, por ejemplo, el Seguro Social ya se usa para la clínica del dolor. Entonces, igual la homeopatía está buscando sus espacios, logrando sus espacios. Pero bueno, en el fondo reconozcamos que la medicina alopática está porque hay una industria farmacéutica muy fuerte atrás de eso, un gran negocio de los medicamentos alópatas, y por eso tiene esa validez oficial, la validez oficial de la medicina alópata, mientras que la homeopatía es mucho más barata y tiene otro sentido de tratamiento, pero hay aspectos políticos y sociales atrás de todo eso, ¿sí?
Claro, ¿sí? Y yo creo casi que en esta parte que se está diciendo, sí, es muy importante, no estamos de ninguna manera en contra de la medicina homeopática, y por ahí decía nuestro carnalito, es decir, con dieta, con medicina homeopática, etcétera, sí, pero volvemos a lo mismo, medicina preventiva, porque si tienes el antecedente de piedras en las vías urinarias, tienes que ver primero tus antecedentes familiares, tu dieta, porque si tienes ese antecedente, vuelve el problema y hay que atenderse de manera preventiva. Eso es lo que queremos que quede muy claro en todos, y que de alguna manera lo que estamos platicando sirva para que quede muy claro en todos nuestros carnalitos y carnalitas que si nos enfermamos de las anginas, de un codo, de la mano, es lo mismo que nos enfermemos de cualquier parte de nuestro cuerpo, y que entonces tenemos que dar las medidas preventivas para que no padezcas de hemorroides, de cáncer de recto, de cáncer de ano, de colon, etcétera, y que esto tiene que estar muy claro en el tipo de vida que llevamos, ¿no? Acuérdense que cuando hay un problema de salud grave, lo que nos dicen los médicos es, tiene usted que cambiar su estilo de vida, lo cual suena muy fácil, pero es realmente difícil, ¿verdad? Bueno, entonces eso sería porque como dice por ahí alguien, es súper extenso el tema y nos la podemos llevar y vamos a pasar a platicar un poco lo de Morena Mujeres.
Sí, pero ¿dónde estamos, doctora?
¿Dónde estamos? Estás escuchando Radio AMLO, www.radioamlo.org, y ahorita estamos justo en la hora del amigo y las comadres.
¡Oh! ¡Un, dos, tres! ¡Qué vole, carnal! ¡Un, dos, tres!
¡Qué vole, carnalita!
¡Órale! ¡Qué bonito soy yo! Muy propio. Oye, dice Don Nacho 77, dice: ¡Dije, Marguitas! El pinche cual se puso a Rocío Dúrcal y a Calle 13. Ya está notificado, jálele las orejas. Ay, lo bueno que el Inge Marguitas no abre su Twitter, comadre, ¿sí, no? Gracias, compadre. Oye, ¿quieres que nos vayamos una rolita o le seguimos
platicando? La bilirrubina.
Deja buscarla, comadre. Oye, por ahí, gracias a Lili, pero necesitamos también otros compadres que nos digan: estás escuchando La Hora del Amigo y las Comadres. Nos interesa mucho, porque déjeme decirle que tengo de la cuasi resistencia, pues mucho, ¿cómo se llama el compadre?
¿Cuál de todos?
Juan Luis Guerra.
¿Cuál de todos mis compadres?
Sí, comadre.
Tengo
muchos, mira.
Allá en Nicaragua,
¿te acuerdas? No es Juan Luis Guerra,
¡Órale! ¡Vene! ¡Hola! ¿Estás escuchando La Hora del Amigo y las Comadres?
Ya, no, tú querías Juan Luis Guerra y sus 440. Creo que no tengo esa, comadre, pero tengo esta está bonita, mira, esta está bonita, para que veas. Esta es de Juan Luis Guerra y sus 440. Aquí está, mira.
Voy a comprar lentes.
Lentes sí tengo, compadre. Lo que no tengo son ganas de leer, comadre. Esto dice así. Y regresamos. Esto es La Hora del Amigo y las Comadres. Qué bonito. La Entre Doctora. Es que vamos a bailar, comadre. Échale.
Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de lluvia.
Ojalá que llueva el café del campo, comadre. Que llueva. La Virgen de la Cueva. Los pajaritos cantan. La luna se levanta. Que sí, que no. Que como chingado no. Que morena, que yo. Que como chingado no. ¡17 de enero! ¡Vota por Morena aquí en Colima!
Gallardo.
¡El general Gallardo! ¡Es el gallo, pues!
Café en el campo, peinaron alto cerro de trigo y mapoe. Bajo la colina de arroz graneado y continúa el arado con su querer. ¡Oh, oh, oh, oh! Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha a ti y sale. Sembra una llanura de batata y fresa, ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto hay hongo.
Ojalá que llueva café en el campo.
Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva y hongo.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café. Seco de trigo y mapuey, bajo la colina de arroz trañado si sale, sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto,
ojalá que llueva café del campo.
Pa' que los montones oigan este canto,
ojalá que llueva café del campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre.
Ojalá que llueva café del campo.
Ojalá que llueva café. Pa' que todos los niños canten en el campo.
Ojalá que llueva café en el campo.
Pa' que las romanas oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Pa' que las morenas oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Radio AMLO. www.radioamlo.org, la voz de la resistencia civil pacífica. La hora del amigo y las comadres.
Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana. Parar enfermería sin yo tener seguro en cama, y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores al ver mi corazón como latía. Uy, me trastearon ante el alma con rayo X cirugía. Que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, inyectame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina.
Me sube la bilirrubina.
Sí.
Ay, que me jube la bilirrubina.
Y no lo quita la aspirina.
No lo quita,
y no
la,
lo
aspirina.
Quita la aspirina. Ay, que se me jube la bilirrubina. Se me jube la bilirrubina. Al la proctología, pues.
Y no me mira. Y no lo quita la aspirina. Es un amor que contamina.
Y recuerda que estás escuchando desde... ¿De dónde es? Puerto Rico. ¿Puerto Rico? Dominicana. República Dominicana. Estás escuchando Radio AMLO. Aquí, con tus 440, 380 y
2410.
Ay, aparte, para que se te suba la bilirrubina, te subieron el dólar 18.3. Dije...
Vamos a la gasolina.
A la gasolina, hay que cantar la de la gasolina entonces. Pues.
Cuando te miro y no me mira.
Ay, cuando te miro y no
lo quita la pirina.
Más bien parezco costeño yo hablando así, tú. Sí. Y no republicano, pues. Ni tabasqueño, pues. Es que sí la regué, pues. Perdón, ustedes, hoy. Hay un republicano aquí en Mérida, Yucatán, pues. Gracias. En Francia, también en Francia. Es que estoy ahí porque no llega el Inge Varguita, ya me dejó aquí enjartado, pues. Que me jugué la bilirrubina.
Vestido tengo el rostro de amarillo.
Bueno, todas para allá, que se me sube la bilirrubina, ay, que se me sube la bilirrubina, ay, aquí se puede bailar, doctora, menéate, déjale, como ayer, pues.
¡Árale! ¡Échale! ¡Venimos de azul! ¡Qué pajo!
Cuando te miro y no me miras, y no lo quita la aspirina.
Y no lo quita la aspirina. Que se me sube la bilirrubina. Oye.
Oye, pues muy bien, pues ahí sigue ruda la discusión.
Muy bien.
Oye, por acá, mira, comadre,
Morena,
la comadre Luz María Hernández nos está mandando, Luz María Hernández Perea, dice, feliz año, compañero, también para su familia, un gran abrazo, pues un gran abrazo
compañero,
también.
Carnalito.
Muchas gracias, dice Ismael Cermeño, dice, está bien, ya no le voy a decir al Inge Barrio.
Ya le puse,
está más alegre. Oye, ¿qué te trajeron los reyes, doctora?
Nada, me porté mal. Nada, no puse arbolito, no. No puse nacimiento, no, nada. Nada.
Firma.
¿Sí?
Ya no crees nada en estas.
No.
Pero nosotros le van cambiando cada año los adornos, ¿eh? Sí. Y ahora pusieron un adorno de campanas muy bonitas. Ahí te voy a mandar la foto.
Ah, bueno, a ver si es cierto, comadre. Porque sí, te estás muy amargator este año. Comadre,
muy contento.
Oye, saludos a por aquí, dice Condón Patriota, saludos a la sala, muchas gracias, dice Cuasi en México, cuántos médicos, cuántos médicos hay para X cantidad de pacientes, ¿no?
Bueno, y él mismo dice que ya lo investigó.
Dice, ya encontré algo, en México son 2 por cada 1,000 en el año 2009.
2 médicos por cada 1,000 pacientes.
Y en Cuba 7 por cada 1,000 en el 2010, ¿no? Muy buen dato. RGC dice, nada más me falta que digas que Siqueiros pintó la Capilla Sixtina. Pues es lo que iba a decir, pero ya me dijeron que
ya
no.
Ya tu asesor te vamos a llamar, sí, ahí.
Ya me dijo acá Carlos Galindo Cano, ya me dijo que no es pintor. Ah, es que es el que pintó Angelitos Negritos. Siqueiros pintó Angelitos Negros. Pintó Angelitos Negros.
Ándale ahí el asesor, Carlos, ándale.
Dice RGC, dice, pero si entramos en detalle, en México los doctores lo más seguro es que estén concentrados en la atención de cierta élite, y la minoría atiende a la mayoría de la población, y yo creo que tendríamos menos de un médico por cada 10,000 habitantes en la población más necesitada.
Seguramente sí.
RGC dice, cuasi, y en Cuba de seguro sí es pareja la distribución para atender a toda la población de 7 médicos por cada 1,000 habitantes. Gracias, dice también, gracias a la homeopatía pude tener hijos, no podía tener mi esposa con endometriosis y yo baja fertilidad por las paperas que me dieron de niño y no me quedé quieto. En la primera ocasión las atendieron a los dos con alopatía y homeopatía, y a los 5 años de casado llegó mi hija, ¿no? Y 12.5 años después.
Ay, sí.
Ya solo me trataron a mí y con homeopatía nada más, y llegó al mes el embarazo de mi hijo y nunca nos hemos cuidado. Oye, qué bien. Saludos a Majuelita, que ya está aquí. Tonalá, Jalisco, presente.
Sí. ¿No? Muy bien.
Era mi dieta, pues antecedentes familiares no tenía y cambié mi alimentación desde hace mucho tiempo, ¿no? Seguro que sí, chiquitito, ¿no? Qué buena onda. Por acá también nos están saludando, ¿no? Aquí tranquilos todos tranquilitos, muchas gracias. Todo tranquilo por acá, en el WhatsApp tranquilos también, ¿no? Muchas gracias, saludando a Furlán allá desde Colima, saludos a Furlón en todos lados está. Oye, pues entrando en materia de Morena,
sí, vamos.
El movimiento.
Oye, pero antes de que entremos, sí, ya lo de Morena Mujeres, yo quisiera leer.
¿Chisme?
Sí, pues hay que hacer un reconocimiento. Que falleció Francisco de la Cruz, que es un referente de la lucha social urbana aquí en el Distrito Federal, porque es famoso. Famoso, o conocemos estas luchas de hace muchos años. No, es del martes.
Entonces dice que víctima de un paro cardíaco, la mañana de lunes dejó de existir don Francisco de la Cruz Velasco, líder histórico del campamento 2 de octubre, del movimiento urbano popular y referente de la lucha social. El próximo 20 de enero cumpliría 90 años, de los cuales 58 los vivió en la Ciudad de México, a donde llegó en 1958, procedente de Oaxaca, para instalarse en un predio localizado en las inmediaciones de las delegaciones Iztacalco e Iztapalapa, el cual fue expropiado por el entonces presidente Adolfo López Mateos. Entonces, Felipe de la Cruz, un dirigente urbano popular muy importante en la colonia de este campamento 2 de octubre, participativa en la defensa de los intereses del pueblo. Y te quiero platicar que el hijo, uno de los hijos de don Francisco, es actualmente nuestro diputado local de Iztacalco, y se llama precisamente Francisco de la Cruz, ¿no?
Muchísimas. Hablando de esto, antes de entrarle a lo de ¿cómo se llama?
Morena Mujeres.
De Morena Mujeres.
Sí.
Yo casi no hago esto, pero nunca leo las cosas que escribo. Están en el portal y le agradezco infinita y total y absolutamente toda mi admiración, mi cariño y respeto hacia Rosario Salazar, poetisa, que los martes nos tiene acostumbrado un programa súper especial. Le gusta la poesía erótica, le gusta la poesía en general, escritos referentes a varios temas. Recuerde que de poesía y morena y algo más, todos los martes de 5 a 7 de la tarde nos tiene acostumbrado. Y bueno, por aquí, acá está. No costumbro leer mis escritos porque es mucho egocentrismo de mi parte.
Realmente.
¿No? Pero hablas de Francisco de la Cruz.
Ajá.
Hablas de muchas personas que se nos han ido, desaparecidos, los 43 de Ayotzinapa, mucha gente desaparecida. El año pasado. Me acordé de un amigo de Radio AMLO que en el 2011 desapareció. Y quiero leerles esto que escribí. Esto se llama El recuento de los daños, pero de años anteriores, así se llama. Esto lo puede encontrar, si le gusta la lectura de este tipo, en el portal de Radio AMLO, con el hashtag de Maromas y Mareados, así se llama la columna del Cuasi, ahí en el portal de Radio AMLO. Y no me gusta mucho leer estos, pero hoy sí, porque me dio gusto escuchar, sobre todo, que no el gusto de que falleció, claro, sino que mucha gente luchó de conocerle a muchas personas que se nos han ido, que no están con nosotros, y que no es conocida, y que nos la debe el gobierno, ¿no? Y bueno, esto se llama el recuento de los daños de años anteriores. Y dice así: empiezo a recoger el pequeño desastre de la fiesta de Nochevieja y sé que he disfrutado con la parte de la familia que ha venido a casa. He esperado alguna vez tener un lugar grande para invitar a los queridos amigos y familiares que siempre, siempre hacen falta. Para estar en armonía todos juntos, barro, levanto los papeles y surge de pronto ese pequeño hombre que se pierde entre la realidad y sus fantasías filosóficas y sus recuerdos. Entonces, metafóricamente hablando, abro el cajón de los recuerdos y comienzo a trabajar en el recuento de los daños. De este año que se nos fue, que se nos deshizo, que se perdió entre las hojas de los calendarios de nuestras vidas, que huyó de pronto como el agua, como el frío que se clava en nuestras manos y nos hace cubrirnos de pies a cabezas. Se escapa y nos va recordando la lucha por sobrevivir que tanto trabajo nos ha dado en estos días. Pero he regresado un poco más allá, hace algunos años, cuando de alguna forma o de otra perdimos a nuestros hermanos, aún los esperamos día y noche. Prendemos las luces para que no se pierdan entre los miles de recuerdos. Les señalemos los caminos, las veredas. Les trazamos con la memoria, logrando que no se nos desaparezcan entre todas las cosas rutinarias que la vida cotidiana nos presenta. Recordamos sus caras, ya difusas porque las fotos que conservamos solo nos dan un panorama de lo que fueron, pero les hace falta el brillo de luz que eran cuando estuvieron con nosotros. Nos faltan escuchar sus voces, sus gritos, sus enojos, como cuando hablaban de los atropellos del sistema, de las veces que se salvaron por un pelito que los agarraran porque estuvieron al frente y vieron a los agranaderos pegarle a los ciudadanos mientras protestaban. Lo mío fue diferente. Tan solo solía salir a buscar las marchas corriendo de un lado a otro, buscando información para ser enviada, procesada, compartida. Me esperaba en cualquier banca de la Avenida Reforma, me trepaba cual chango a alguno que otro árbol o poste para tomar una foto con buena perspectiva y los veía moverse, como una marea constante que se alzaba a nuestros pasos. Los escuché gritar rompiéndoseme el corazón hinchado de emoción al participar en ese tsunami humano, donde no se apagaba la voz, mas el contrario, surgía, emergía, se elevaba, se propagaba saliendo a las gargantas de esa plebe que marcaba el paso de su andar con sus risas. Miré miles de rostros dolidos pero orgullosos de su cansancio, e iba tras ellos, transgresores del gobierno que nos había robado, ultrajado, mancillado. Entre esa ola de miradas, de habladurías perversas de la gente que nos veía pasar, como cuando parábamos el tráfico sin dejar pasar a sus carros, que les entorpecíamos sus días o sus tardes para llegar a su cualquier lugar a tiempo, sus gritos despectivos de pónganse a trabajar huevones, pinches nacos muertos de hambre, nosotros, sin inmutarnos, seguíamos avanzando, sin ofrecer pelea, aunque alguno que otro se le subía a la cabeza respondiéndole sin improperios merecidos y manotazos. Entonces a coro gritábamos que con la sangre fría y el corazón caliente, entre ese andar de brazos alzados, de mentadas de madres, de gritos de rabia, de coraje, entre todos esos nacos estabas tú. Me miraste al pasar, me gritaste ¿qué hubo, le carnal?, junto a mi nombre, y entre ese barullo multiforme escuché tu voz. Giré la cabeza para descubrirte entre la masa amorfa de diferentes personalidades. Traté de ubicarte y recordarte para procesar en el disco duro que es mi cabeza, para distinguirte entre todos ellos. Bajé corriendo y saltando para alcanzarte, pero el contingente era muy cerrado y no pude apretar el paso. Te perdí entre el tumulto de mil personas, según lo que diría el periódico al día siguiente, pero yo vi como 10,000 y no me dejaron adelantar mis pasos para colocarme a tu lado. ¿Quién lo diría, carnal, que años después, de los que ya perdí en la memoria porque las cosas que duelen hay que dejarlas botadas en cualquier pinche rincón del inframundo, de donde no queremos que salgan nunca, pero que siguen presentes aunque no lo queremos, ni aunque lo querramos, continuando con su dolencia, adueñándose de nuestros sentimientos, adoleciéndonos al recordarlo. Están presentes, sobre todo cuando no logramos hacer nada para cambiar el curso de los sucesos. ¿Quién lo diría? Que allá en tu ciudad, un día cualquiera, ahí donde seguías tomando partido por los que necesitaban una mano, un día después de una marcha, después de una caminata, después de dejar tus pasos agotados, tus gritos, tus reclamos, camino de tu casa, casi a punto de llegar, alguien te levantó. Lo mío fue diferente. Yo llegué a casa en esa marcha donde no pude alcanzarte y las consecuentes a donde participé. Besé a mi esposa, miré a mis hijos, escuché sus reclamos por el tiempo que le he dado a la resistencia, volví al trabajo, escribí algunas cosas que me parecieron interesantes. Subí fotos a las redes sociales, volví a levantar la voz en la radio, seguí siendo irreverente, malcriado, grosero, un paria entre los que no denostaban tanto y a los que les respondía con mis argumentos y me autoproclamaba contestatario. Transcurrían mis días intensamente, cuando uno de tantos, un domingo, lo recuerdo, por la noche recibí una llamada. Me informaron que a unos pasos de llegar a tu casa fuiste secuestrado por unas garras invisibles el 25 de marzo del 2011, y desde entonces la puerta de tu casa, donde te esperan tus hermanos, sigue abierta. Yo también lo hago, como siempre, para que nos comentes lo que ocurre por tus terruños o alcanzándonos en la plancha del Zócalo, donde por fin pudimos en alguna otra ocasión saludarnos y abrazarnos. Otro año más. Tu familia seguirá poniendo un plato en la mesa, una silla a tu lado. Te pondrán la computadora, el micrófono para hablarme. De esa misma forma, los padres de los 43 hermanos normalistas harán lo propio. La de los niños del ABC, la de las muertas de Juárez y del Estado de México, de tantos y tantos que se perdieron, a los cuales en esta noche vieja esperamos su regreso. Y entonces me pregunto, ¿a quién le pediremos las cuentas por nuestros desaparecidos? ¿Quién dará las plegarias para que retornen un año más?
¿Y cómo se llama el compañero?
Gabriel Gómez Caña, Gabotex, desaparecido el 25 de marzo, ¿sí? Por ahí anduvo recordando. Muchísimas gracias.
¿Del 11?
Del 2011. En Coatzacoalcos, Veracruz, desapareció. Coatzacoalcos, Veracruz. Muchísimas gracias. Por aquí tenemos otro saludo. Muchas gracias.
Un saludo a la Cuasi Resistencia. El problema, el programa más guapachoso y bullanguero de toda la República Mexicana. Estamos al tiro, estamos escuchándolos. Un saludo de la doctora.
Gracias.
Allá, el chiltepín verde.
¡Oh, chiltepín! ¿Cómo está? Que lo operaron.
Le cambiaron el hígado y el esternón, el bofe, ¿no?
Un abrazo,
ya
chiltepín.
Luchando.
Y bueno, y un abrazo a tu esposa, que seguramente sí, es Ednita, una excelente enfermera ahí contigo cuidándote.
Hombre, y parte de Morena, ahorita que hablábamos de Morena,
sí,
parte
claro,
de Morena.
Sí.
Estuvo contendiendo allí en Nogales, Sonora, por Morena.
Muy bien.
Desafortunadamente,
no, ya
como muchos lugares, ¿no?
Cosas, ¿no?
Sucedieron, pero grandes batallas allá en Nogales, Sonora.
Oye, Cuasito, pues entonces nada más concluyo, pero a ver si vemos antes de que ya nos metamos a fondo la gira de AMLO, porque ya anda Andrés Manuel y va a trabajar un montón de días de la semana. Entonces nada más terminamos la nota de Francisco de la Cruz, dirigente del campamento 2 de octubre, que está precisamente ahora es una colonia, se llama así 2 de octubre, entre las avenidas Canal de Tezontle, Canal de Apatlaco. Entonces,
¿En qué delegación?
En Iztacalco. Sí, está muy cerca del Hospital del Pasto y Troncoso del Seguro Social, adelante de esto. Entonces ellos nos platican cómo cientos de familias resistieron intentos de desalojo de la policía, incendios de sus viviendas, agresiones de grupos pagados por funcionarios del gobierno del DF, en esa época Departamento del Distrito Federal, pero también, y esto es muy importante, Cuasi Gloria, que ustedes deben recordar, que fue un lugar de encuentro de líderes, de trabajadores, campesinos, agrupaciones civiles, estudiantiles que buscaban apoyo para sus luchas. Por ahí pasaron miembros del Frente Farabundo Martí del Salvador, del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua. Entonces realmente yo creo que pues un reconocimiento a estos compañeros que han estado antes con nosotros encabezando la lucha del pueblo de México y en este caso del Distrito Federal. Y bueno, ahora está su hijo Felipe de la Cruz, que es diputado local, ¿verdad? Entonces pues un saludo a los carnalitos de Iztacalco, ¿verdad? Y de Morena Iztacalco, son de los meros buenos allá. La gira de AMLO.
Antes de irnos a la gira de AMLO, déjame leer unos últimos comentarios por aquí. Dice dice Leinay, Radio Rosario Salazar dice que soy genial porque hablo como hablo. No, es de allá de República Dominicana y tabasqueño, ¿no? Oye, dice Leinay, casi tu información no rompe el cerco informativo, nos vamos a apeñejar, ¿no? Y comandita, no, pues no se me apeñejen, usen las redes sociales, usen la internet, creo que así le llaman, la internet, para confirmar datos, es importante. Dice RGC Cuasi, para no perder la costumbre, felicidades a EPN por su primer mentada 2016. Feliz Día de Reyes, chin tu mouse RPN, ¿no? Sí.
Claro.
RGC dice, pon la de la cosecha de mujeres, nunca se acaba.
La cosecha de los hombres nunca se acaba.
Muchas gracias, Rosario Salazar, dice, es hermoso ese escrito. Ya nos mandaron otro, tenemos otro ¿cómo se llama? Efemérides, otro corresponsal de la efemérides. Un día como hoy, pero de 1986, muere en la Ciudad de México Juan Rulfo, escritor mexicano perteneciente a la generación del 52, autor de la novela Pedro Páramo, considerada unánimemente una de las obras maestras de la literatura latinoamericana. También escribió la novela corta El Gallo de Oro y una colección de cuentos titulada El Llano en Llamas hace 30 años.
Sí, muy bien.
Que creo que basándose en esto, yo recuerdo que escribió muy poco en realidad. Juan Rulfo le entraba mucho a la beberecua y fue muy poco en realidad lo que escribió Juan Rulfo. El Llano en Llamas, Pedro Páramo y pues esta novela corta del Gallo de Oro son básicamente toda su bibliografía.
Ya no, con sus personajes, ¿no?
Sí, claro, con sus personajes de Pedro Páramo, por supuesto. Entonces pero escribió muy poco, pero entre las literaturas americana es una de las que no se puede uno dejar de leer, Pedro Páramo. Muchas gracias, Majuelita dice, muchas gracias, muy emotivas tus palabras, me encantó tu forma de decir las cosas, tan sencillas y tan realista, pero sobre todo tan emotivas, gracias por compartir. Gracias. Fue en marzo del 2011 la pérdida de Gabotex, que afortunadamente por ahí tengo su voz, una también se la rifaba con nosotros.
En Veracruz, acuérdate que sí, es un montón de desaparecidos,
él,
conocemos a mucha gente, él, familias afectadas.
Él estaba luchando en una organización de los estos vendedores ambulantes ahí en la plaza principal de Coatzacoalcos, Veracruz.
Coatzacoalcos.
¿Cómo?
Síguele.
Entonces allá estaba estaba ahí Gabotex. Él se distinguía entre todos ellos porque se subía, se trepaba a una camioneta y entonces ponía la cosa esa, la bocina esa, no sé cómo se llama, la bocina esa, y a gritar, ¿no?
El megáfono, a gritar
uh-huh. consignas y apoyo a las personas, y evitaron precisamente que los quitaran de ese centro y que les quitaran su forma de vida de esos personas.
Sí, claro, pero acuérdate que Veracruz
igual
está llena de fosas, Veracruz, sí, ¿no?
Bien, pero desaparecidos. Pues desafortunadamente antes de llegar a su casa, a unas cuadras de su casa, lo secuestraron. Todavía pues decimos que pudiera estar vivo en algunos meses después, pero él tenía una enfermedad que no ameritaba medicina,
medicamentos
especiales, y entonces pues desafortunadamente sin los medicamentos pues podía fallecer, ¿no? Entonces,
muy bien, pues salud, compadrito. Saludos a la memoria de todos los compañeros.
Salud, compadre.
Pero ya alegres, vamos alegres con la gira de
Andrés. Alegres, vamos.
Salud. Vamos a leer la gira de Andrés Manuel, porque Andrés Manuel está pero duro trabajando ahora desde los miércoles.
Sí, trombones. La gira de Andrés Manuel.
Entonces está en Puebla.
Oye,
en
quiero Puebla, decir,
y el discurso.
Oye, comadrita, quiero decir mi agenda, pa, porque luego ni me la sé yo, pues. Entonces, para que me la recuerde.
Por favor, que te la deje.
No, pero no me la recuerde. No me la recuerde como el Peña Nieto le digo, RG, pues. Perdóneme, me como la letra, pedirán que me como la letra, pero no soy peñejo, pues. Déjale la agenda, pues.
Hecho la agenda. Bueno, empezó ayer, el día miércoles 6 de enero. Fíjate, como regalo de Reyes, estuvo en Puebla, en Cañada de Morelos, en Santa María del Monte, en Nicolás Bravo y en Chapulco. Y hoy jueves, al 7 de enero, a las 11 de la mañana, estuvo en Tepeji de Rodríguez, a las 12:45 en Iscaquixtla. A las 4 de la tarde estará en Coyotepec, al ratito ya va a estar en Coyotepec, y a las 5:45 en San Martín, Atexcal. Mañana viernes 8 de enero va a estar a las 11 de la mañana en San Gabriel Chilac, a la 1 de la tarde en Altepexi, y a las 4 de la tarde en Miahuatlán, y a las 6 de la tarde en Coxcatlán. Sábado 9 de enero continúa en Puebla, en Santiago de Miahuatlán a las 11, a la 1 de la tarde en Tepanco de López, a las 16 horas en Tlacotepec y a las 5:45 en San Simón Yehualtepec. Yehualtepec.
Ya, esa canción ahí, esa. Yehualtepec.
El domingo 10 de enero a las 10 y media de la mañana en San Juan Atenco, a las 12 y media del día en Esperanza, a las 4 de la tarde en Quecholac y cierra a las 5:45 en Temcamachalco, Puebla. Entonces acuérdense que hay elecciones. Ajá, exactamente. Acuérdense que hay elecciones en Puebla para este año, para cambio de gobernador. Y acuérdense que, como dice Andrés Manuel, tiene Puebla el gobierno más represor.
Y vamos bien, estuvo, ¿verdad? Porque estuvo antes el de la botellita, ¿no? De, Marín.
Ah, el dirigente del partido Morena afirmó que Puebla tiene el gobierno más represor de todo el país, pues en 5 años de administración del panista Rafael Moreno Valle Rosas se contabilizan más de 220 presos políticos. Entonces, todos a trabajar y a apoyar en Puebla, Morena, Puebla, ¿verdad? Bueno, entonces ahora sí ya pasamos a platicar sobre Morena, Cuauhtémoc, y sobre nuestra querida compañera, nuestra secretaria.
Ya fue a vomitar porque
la mujer secretaria de la mujer en
comité ejecutivo de Morena.
Borracha, ya lo que pasa es que la banda está borracha.
Está borracha.
Está borracha. Está borracha. No, nada más saluda.
Ay, ya. No, ¿te da línea? No, que no, no te dé línea.
No, nada. Me da línea aquí la amiga Irma.
No, no va a saludar.
Me da línea mi amiga Irma.
Sí. No, no, pero sí está bueno unas preguntillas, ¿no?
Este es medio.
¿Preguntillas?
Sí, una. Que yo pensé que hasta el micrófono tenía yo como.
Siempre lo regaña.
No, pero saludos. Primero salud, ¿no? Primero. Luego ya se pelean entre ustedes, comadres. Ya la comadre ya dice: ya vine a saludar, chica, la madre. No vine a saludar nomás. Oye, no, pero Morena, secretaria de la mujer.
Morena.
Qué interesante, ¿no? Qué interesante esto que se está viendo, porque, pues no sé, antes como que a la mujer la dejaban de lado, ¿no? Ahora es muy importante. Es muy importante. No sé, pero para mí es mucho, muy, muy, muy importante la mujer en Morena. Es la que ha llevado, pues, los pantalones en estas luchas, comadre Gloria.
Llevamos las faldas también.
Sí, llevan las faldas.
Llevamos las faldas, sí. En el junio de 2011. 2011 con la fundación de Morena. Empezó la primera secretaría de la mujer en todo el país, y bueno, aquí fuimos 16 delegaciones, estamos una secretaria de la mujer por delegación, estoy en la Cuauhtémoc, y bueno, pues de alguna manera es iniciar la presentación de lo que estamos haciendo en Morena, que somos un núcleo importante, y ya me quitó aquí el guión, ¿no, compañero? No, me dejas al aire, así, bueno, hemos hecho un trabajo
muy importante.
Hemos hecho talleres, foros,
claro.
El que me queda más, el que me dejó más impresionada fue el que se hizo precisamente en Puebla, el año pasado, donde se hizo como parte de un foro en cada estado, cada estado de la República. Hicimos el de Puebla, donde estuvo Estado de México, DF, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, y bueno, con toda la situación maravillosa de que el día que estuvimos allá, que fue el 26 me parece que de mayo, no presto muy bien el mes, fue el foro en Puebla, y bueno, estábamos tristes porque no íbamos a participar en la marcha aquí en el DF en apoyo a los padres de los normalistas de Ayotzinapa, y bueno, la sorpresa grave es que nos dijeron, ¿saben qué? Nos vamos a salir del evento, porque eran dos días, vamos a salir del evento para ir a la marcha en la ciudad de Puebla. Y bueno, obviamente la compañera del Estado de Guerrero, la mujer, fue la que dio el discurso en una plaza céntrica de la ciudad de Puebla, y maravilloso que, siendo de Morena como partido, la gente, los estudiantes en especial de la UAP, nos recibieron muy bien, permitieron que hablara nuestra compañera oradora, una compañera con un discurso brillantísimo, que habrá la oportunidad en una siguiente reunión aquí con ustedes de leerles parte de ese discurso que dio la compañera. Quisiéramos darlo a conocer porque fue un discurso solidario, un discurso hermoso de las mujeres de Morena acogiendo y arropando todo ese sufrimiento que han tenido las madres, en especial de los compañeros normalistas. Entonces es lo que recuerdo así como algo muy importante. Hay fotos, hay toda una experiencia que de apoyo, y también de que nos acogieron bien a las mujeres de Morena, cosa que ustedes saben ha pasado aquí en la Ciudad de México. No quieren partidos, etcétera, tendrán sus razones, con todo el respeto, pero allá hubo esa primera oportunidad, y creo que la primera y hasta el momento la única. Y bueno, todo este trabajo que hemos hecho las tareas de la mujer también ha dado sus resultados, porque se han integrado más compañeras a Morena, pero también organizaciones que son independientes de mujeres feministas, que están trabajando con nosotros, que no quieren entrar a un partido, pero que están haciendo trabajo conjunto, con alianzas, para que las mujeres sigamos abriendo los ojos de lo que nos está pasando en nuestra condición de mujeres. Y de alguna manera también los hombres son parte también de esa situación de control y de esclavitud de la mujer, que es cierto que en algunos lugares hemos avanzado en esta lucha por nuestra independencia, por nuestra paridad con los hombres, pero hay lugares también que todavía la mujer es maltratada, es asesinada, es explotada en los centros laborales, todo lo que sabemos las mujeres que nos pasa por nuestra condición de mujer. Entonces las invitamos pues a que estén atentas a todo el trabajo que está haciendo la Secretaría de la Mujer, encabezada por la compañera a nivel estatal, Lupita Juárez, y las compañeras que están en cada delegación. Y bueno, quería agregar también que por parte de una compañera que está también en Radio AMLO, nos ha abierto las puertas para que participemos a través de su programa Observatorio de Derechos Humanos, de la compañera Elisa Mejía, que fraternalmente nos ha abierto un espacio que es los viernes de 6 a 7 de la noche. Vamos a estar participando cada delegación con un tema diferente. Todavía se inició a principios de diciembre y terminará aproximadamente a mediados de marzo toda la programación, y les invitamos también a que estén al pendiente de estos temas que van a permitirnos también abrir algo que es importante en el país y en Morena, de que las mujeres tengamos una voz y avancemos en nuestra lucha.
Muy bien, pues a mí me parece, Cuasito, que es muy importante el trabajo. Es decir, la estructura de Morena considera tanto a nivel nacional como a nivel estatal y a nivel delegacional, que sería la equivalencia a los niveles municipales, ¿verdad? La Secretaría de la Mujer en cada uno de los municipios y, en el caso nuestro, en cada una de las delegaciones. Entonces, la compañera Gloria, que entra con el comité ejecutivo, el primer comité ejecutivo delegacional en la delegación Cuauhtémoc.
¿Ya está como tus funciones?
Desde el 2012, desde el junio del 2012 entra el comité ejecutivo delegacional de la Cuauhtémoc, y están todos, o sea, el presidente, el secretario general, secretario de organización, etcétera, jóvenes, y está el secretario de jóvenes, de finanzas, etcétera.
Secretario de jóvenes.
Óscar Vázquez, ¿verdad? Es el secretario de jóvenes, se llama Óscar Vázquez, es un compa, un joven, joven que conocemos, vecino de la colonia Roma, sí, entonces, y bueno, de todas las secretarías.
La función de la doctora Gloria, ¿tu función qué es, lo que estás haciendo ahorita en este momento en Morena?
Como Secretaria de la Mujer, termina nuestro periodo en junio. Hacemos talleres con las compañeras de aquí de la delegación.
¿De Puebla que fuiste?
En Puebla, donde ahí fueron, y mencioné ya los estados que estuvimos presentes. Sacamos también unas memorias. Quien le interese tener este material, todavía tenemos las memorias que se publicaron por un foro que hubo el año pasado. Y estas memorias trae varias ponencias de compañeras que han tratado temas de la trata de mujeres, violencia familiar, etcétera.
¿Tú ves cuestiones de mujeres en la delegación Cuauhtémoc? Dime, ¿han estado viendo todo esto, los problemas que hay a nivel general en la Cuauhtémoc? Así te llega solita la voz, comadre.
Sí, lo abordamos en tenemos reuniones de todas las delegaciones periódicamente y abordamos problemas que tengamos.
¿A qué te refieres, a las
de la ciudad? Ciudad de México.
O sea, los comités ejecutivos son de las 16 delegaciones,
delegacionales de Morena, como partido,
exclusivamente de Morena.
Sí, cada delegación tiene su secretaria de la mujer. Okay. Tenemos problemáticas en común, otras muy propias de cada delegación, y hacemos reuniones donde tratamos de que se junten compañeras de todas las delegaciones. Tenemos una gran ventaja porque hay un presupuesto de Morena ya como partido legal, de un 3%, que nos permite hacer gastos que antes teníamos que ponerlo de nuestros bolsillos para hacer todos estos eventos. Por ejemplo, en Puebla ya fue así como la inauguración de este presupuesto, donde se pudieron publicar las memorias, se pudieron hospedar a las compañeras para que estuvieran 2 días en Puebla, toda la infraestructura que implica de alimentos, hospedaje, papelería. Entonces estos espacios y esta posibilidad de infraestructura nos permite trabajar todavía con mayor amplitud lo que es la concientización y la capacitación de las mujeres.
Problemas serios de mucha criminalización aquí en la colonias de la delegación Cuauhtémoc, prostitución. Tenemos focos rojos, creo que somos la delegación donde más focos rojos hay, más zonas rojas. ¿No crees? Tenemos la Merced, tenemos Tlalpan, tenemos todo lo que es el corredor allá en ¿cómo se llama? En la zona rosa, en San Cosme. Uy, no, hombre, tenemos una gran trata de blancas en muchos lugares.
todos estos temas y algunos otros más son los que tratan ustedes.
Sí, así es, precisamente la compañera Irma y su servidora vamos a tocar el tema en la primera semana de marzo sobre la situación de la trata de mujeres, porque es cierto, se comparte esta problemática incluyendo la prostitución tanto en la delegación Venustiano Carranza, en la zona de la Merced, uh-huh, y el límite con San Pablo, que es la delegación Cuauhtémoc.
Sí,
y
sí.
Claro, ahí sería así como la prostitución, podríamos llamarle de las mujeres con menos recursos económicos, en una situación de pobreza y de trata, combinada la trata con la prostitución, entre comillas, no forzada. Ese tema lo vamos a abordar y vamos a diferenciar entre prostitución forzada y no forzada, que es un tema de debate. Y bueno, también zonas, como tú mencionabas, de prostitución donde son prostitutas que tienen más recursos económicos, cobran más y se dirigen obviamente a clientes con mayor poder adquisitivo, pero sí, esa es una de las problemáticas. Y bueno, habrá otras delegaciones que aborden el problema de la violencia familiar, uh-huh, que aborden el problema de los feminicidios, en especial, por ejemplo, el Estado de México, que está repuntando esta problemática en los últimos meses. Y así cada delegación, por ejemplo, el problema del liderazgo en las mujeres, ahora la participación que ha habido política y obviamente la equidad de género, uh-huh, por mencionar algunos casos.
Sí. Oye, hablando de Morena, hoy por aquí nos están diciendo que el diputado Juan Romero de Morena está enviándonos una invitación. Debemos defender el derecho de las y los ciudadanos para decidir su forma de gobierno, sus derechos y obligaciones en y para la Ciudad de México. Ante la imposición de una reforma política para una constitución de la ciudad, es necesaria la organización. Defiendo mi ciudadanía. Te invita a participar en la primera reunión el sábado 9 de enero, o sea, este sábado 9 de enero del 2016 a las 10 horas en las calles de Isabela Católica número 97 en la colonia Centro. Se hace una atenta invitación 9 de enero del 2016 en Isabela Católica número 97 en la colonia Centro. Participa y corre la voz contra la imposición, la organización, ¿no? Muchas gracias.
Está bien. Estamos promoviendo la organización a partir de los comités de base, cuasi. O sea, más que ir a una reunión que convocan, o sea, cada quien puede organizarse pues de la manera que se pueda, pero en el caso de nosotros estamos organizando a partir de cada comité de base de Morena este punto, cómo nos vamos a organizar para enfrentar el problema de la reforma política en el Distrito Federal, ¿no? Que ya habíamos tocado un poco la vez pasada. Ahorita voy a buscar una información para platicar con ustedes, pero yo creo que seguimos con lo de la importancia que tiene la participación de la mujer en Morena, ¿no? Y que, bueno, en el caso de la Cuauhtémoc, y de otras compañeras, porque conocemos compañeras de otras delegaciones que han estado dando una lucha para lograr esta participación, porque aunque se diga fácilmente que en Morena estamos por la igualdad de género, esto y el otro, en la práctica esto representa un problema, ¿no? Es difícil, pues, lograr una participación masiva de la mujer en todos los niveles. Y además, como empezamos la plática de hoy en la cuestión de un tema de salud, también el machismo, el patriarcado, sí, se impone, claro, y bueno, cabrón, lo último que pasó en Morena en cuanto a nivel general, ¿no? El hecho de que 3 mujeres estén en el Comité Ejecutivo Nacional y 18 hombres, ¿no?
Hace años, ¿no? De las Juanitas, ¿no? Las mentas,
sí,
Juanitas,
que
¿no?
Que
se está
evitando.
Sí, pues se está evitando. Hay que recordar que Morena es incluyente, ¿no? Incluye mujeres, incluye género lésbico, gay y transexual, y claro, etcétera, etcétera. Claro. Creo que es parte importante, ¿no? Todos somos ciudadanos y todos vamos a votar en el 2018, ¿no? Y a todos nos corresponde en esa ocasión, pues, defender el voto, ¿no, doctora?
Sí, definitivamente. Es cierto que la mujer, la primera barrera que van a encontrar para poder participar, aparte de la mentalidad que nos van imponiendo dentro del hogar, de que debemos ser sumisas, que tenemos que tener un rol de actividades dentro del hogar, diferente al del hombre, que nos enseñan a jugar con determinados tipos de juguetes que repiten nuestro papel de ama de casa, etcétera, es la primera barrera que ya tenemos en la mente, y creo que es la más difícil, ¿no? De romper. O sea, preferimos ser pasivas que decir, bueno, ser activa implica enfrentarme a toda una resistencia machista. Luego la segunda situación es, bueno, si tengo que salir,
empiezas por las de la casa,
por el cerebro, la
primero. No, pero ¿quién te mete?
Primero
no, porque te lo meten,
y luego lo repite la misma madre, ¿no? La madre dice, tú tienes que
ver, lo mete. Sí. no naces diciendo soy mujer y soy débil. No, alguien en tu casa te dice, tú eres niña y tú eres hombre, y las niñas hay que tratarlas bonito y chiquitas y bonitas, y ponle este vestidito y quietecita. Las niñas deben de ser quietecitas, no deben de gritar, no deben de escupir, no deben de, oye, puta madre, pues si son iguales que nosotros los hombres. Desde ahí empieza.
Sí, una compañera nos comentaba que decía, fíjense cómo un bebé, hombre y mujer, los cargan de manera diferente. Cuando nacen, a la niña la van a cargar con mucho cuidado, delicada y demás, y con el niño hombre son más bruscos. Entonces de ahí se empieza a ver así toda una cultura de diferencia. Uh-huh. Y bueno, lo traemos tan metido en la cabeza que es difícil empezar a romper eso. Lo segundo, bueno, la cuestión en la familia. Si queremos empezar a ir a reuniones de mujeres, o que dicen, son feministas, pues son liberadas, entonces hacen lo que les da la gana. O sea, toda una cuestión de ataque cuando la mujer quiere hacer algo más que es estar en el hogar, y se enfrenta o al padre, o si ya está con una pareja, a la pareja. Y si la pareja dice, bueno, pero es que si empiezan a boicotear, bueno, vas a una reunión de mujeres, pero ¿sabes qué? Ya nos dejaste la comida hecha, ya abandonaste a tus hijos, y estás primero en la reunión de mujeres, y aquí tus hijos, no, ¿quién les va a dar de comer? Oye, mira, dejaste la casa toda sucia, oye, yo llego y no estás. O sea, toda esa situación de bloqueo, que nunca van a decir, oye, no vayas a luchar por tus actitudes de género, sino, oye, ya no estás.
Los hombres van con sus amigos y las mujeres, oye, tú qué
haces. Sí, a ver, cuéntanos cómo pasa eso, porque.
¿Sí?
A ver, ¿cuál es tu experiencia de hombre?
No, yo ya tengo mi experiencia, yo tengo muchas mujeres, ¿no? Entonces, todas me atienden, a mí me atienden. Sí, tengo mi mujer que me hace mi maíz en mi metate, ¿no? La pongo allá. Hazme mis tortillitas de harina bien. Sí. No, son cabrones, porque luego me ponen a lavar los trastes. Como me gusta lavar los trastes, ni barrer ni trapear, comadre. Pero bueno, solo planchar, planchar no me gusta, comadre. La verdad sí le atoro todo, de hecho, luego de vez en cuando limpio, ¿no? Casi diario, lavo los trastes casi diario, ¿no? No, es importante reconocer la chinga que se llevan las mujeres. Porque un doble trabajo, el estigma es que la mujer tenga doble trabajo, ¿no? Que tenga doble trabajo y hacerla de, ahora sí que de, iba a decir de una cosa muy fea, pero no, pero sí en la cama también, a las mujeres, o sea, triple jornada, chiquito nos toca esta noche, puta madre, pues no manches, cabrón, los niños, la escuela, el trabajo, puta madre, todavía quieres tus juegos eróticos, cabrón. ¡Ay, no! Y aparte dices, puta madre, pues, pero ponte un baby doll, mijana. No, chingues, cabrón, trato de vestirme, güey. No, estás cabrón, güey, ¿no? O sea, y el hombre, pues, no, tan pinche simplón, ¿no? De agarrar y quitar del pinche pantalón y ver las cosas igual que su verdad. O sea, es una cuestión que debe uno mentalizarse, ¿no? Y sobre todo lo que digo, o sea, desde chavito pues te tienes que enseñar que las mujeres son más chingonas a veces para estudiar, y que te contestan unas cuestiones así como cabronas, o sea, sí te ponen a pensar, pues. la mujer piensa mucho.
La lucha de Morena.
Y precisamente el hecho de que uno como hombre nace con, o no nos crean con un estigma de la mujer más abajo, pues entonces decimos, no, o sea, yo debo de estudiar más porque las mujeres no pueden estudiar más que yo. Entonces no hay mujeres más que yo, y no hay otra más que yo. Y cuando te das cuenta, dices, ah, chinga, mujeres, hace poco en Discovery Channel salen unos espacitos pequeñitos, yo no sabía, ¿no? Hacen unos espacitos pequeñitos de algo relacionado a México, ¿no? De personalidades de México. Pasó el padre Solalinde en alguna ocasión, y acaba de pasar hace como dos días, un día, una física, que dice que fue la primera mujer física, o sea, ya cabrona de conocimiento, de México, y que se tuvo que ir a Estados Unidos porque ahí era el único lugar en donde la aceptaban, porque pues era una chingona aquí y nadie creía que pudiera llegar a ser tanto. Y cuando llega a Estados Unidos, pues le dice, no, pues por supuesto, como era una chingona para estudiar, dije, pues vente para acá, porque pues acá eres más chingona, ¿no? Y en México, pues ¿para qué, no? Entonces, vemos no solamente aquí, en Estados Unidos, la otra vez les comentaba, las artistas, la mejor pagada, gana, creo que como el 40% menos que gana el actor chingón de hombre. Y a mí a veces digo, sin una mujer la participación del actor no es nada. Y entonces, ¿por qué ese detalle? ¿Por qué minimizar? ¿Por qué dejar de...? ¿O por qué ver nada más el lado sexual a las mujeres, no? ¿Por qué no ver qué tiempo piensan, no?
Es toda una lucha, cuasi. Así como empezamos platicando de las enfermedades que atiende un especialista en el área de urología, proctología, y que todo el concepto machista, pues es lo mismo en el caso de las mujeres. Es decir, nosotras participamos en Morena, y nosotras podemos decirlo sin ninguna duda de que más del 50% de los militantes, de los que brigadeamos, de las que trabajamos, somos mujeres.
El día de las Adelitas, muchos hombres fueron, porque sus mujeres le dijeron, ¿sabes qué? Párate, porque vámonos, la lucha tiene que ser. Y entonces, aquí yo le he dicho una y mil veces, aunque no lo quieran, este país es de matriarcado. Aunque no. Sí, porque la mujer es la responsable de todo.
Ah, bueno.
A eso me refiero.
Matriarcado en eso,
sí,
¿no?
Por supuesto, matriarcado.
Pero después de eso, en toma de decisiones.
Sí, claro, la toma de decisiones.
No, por eso las tareas que tenemos como mujeres, no solo en la lucha por transformar el país, por transformar otro modelo económico en nuestro país y en nuestro mundo, sino aparte de eso, las mujeres también tenemos que luchar por transformar la idea, la cultura de machismo y de patriarcado que nos imponen por todos lados, ¿no? O sea, que tenemos doble, triple jornada de toda la vida. Y por eso decimos que es tan importante el ir abriendo el camino permanentemente. Así como nosotros hablamos aquí de que el consumo, es decir, que una forma de resistencia civil pacífica es el consumo que hacemos diariamente, que no compremos en los grandes almacenes de transnacionales, que compremos en los pequeños mercados, en las tiendas, etcétera, etcétera, aunque nos den menos del kilo, entonces que vayamos también de manera permanente cuestionándonos el papel de nosotras y los valores que nos imponen, ¿no?
Una de las cosas que he dicho, igual y le digo para las mujeres, es precisamente que son tan valiosas o igual de valiosas, para no entrar en eso de que quién es mejor y más, claro. No, somos iguales, ¿no? Uh-huh. Piensan igual o trabajan igual. Claro que su condición de mujer y eso, eso nunca lo vamos a poder cambiar. La condición de un hombre es más cabrona. El, en algunos momentos la condición es la que nos define para ciertos trabajos y ciertas cosas, pero nada más, porque el pensamiento, el abogado, la labia, el poder, todo esto está, es igual, un tanto como las mujeres, igualito. Por acá leo lo último que me escribieron, porque es parte de esto, nada más lo último que me escribieron. Dice, ya volví, dice Jazz, yo soy Adelita de la brigada de En Aguas Profundas,
sí,
¿no?
Claro, con,
y entonces con la, Jesús, con la Jesús Rodríguez, claro, por supuesto.
Claro.
Majuelita dice, cuasi, ella, la gaviota, sí ganó mucho más dinero que los hombres. ¿Pero a costa de qué? ¿Pero a costa de qué? En principio, sí, porque por lo que...
Es decir, no, no es que lo haya ganado, pues...
además, no sabemos si lo tiene en efectivo,
pero no es cierto,
por
que
eso
lo haya ganado en un trabajo. Es otra
no
cosa.
Importa, olvídalo, olvida eso, que digamos que haya ganado en Televisa cuando salió. No importa eso. Que tú digas y tú preguntes, oye, ¿cómo ves, la gaviota tendrá su dinero? Inmediatamente dirás, sí tiene dinero porque pues esa es la esposa del peñejo, ¿no? Pero no es cierto porque no lo tiene físicamente ella. Ella recibe un sueldo por ser la esposa y tan se acabó. El que tiene el camarón es ese güey, ni creo que le dé dinero a ese güey.
Sueldo por esposa,
sí.
No.
Bueno, dice por acá, gracias. Mándele un saludo especial a Rafa de Radio AMLO allá en los Estados Unidos, que nos está 336.
No.
Un saludo a Rafa allá en Los Ángeles, California. Muchísimas gracias.
Sí.
1, 2, 3. ¡Qué vole, carnal! ¿No? Estados Unidos. El compa dice, te estás perdiendo la hora del amigo con Cuasi en Radio AMLO. Yo ya me conecté. Muchísimas gracias,
bien, sí.
Rafita, parte de...
Y a
de,
su familia,
y a
¿no?
su familia.
Está toda su familia, ¿sí? Nos escucha.
Saludos a Rebequita Vargas Aya. Rebeca Vargas Aya.
Querida Rebequita de Coyoacán.
De Coyoacán, yo creo que fue contigo en Puebla, por lo que me está ahí comentando. Dice,
mira,
ve ve una foto de ejemplo de nuestra participación, dice ella,
sí,
participación,
claro,
en Puebla, ¿no? Entonces,
sí,
déjame ver porque no me sale, mi querida Rebequita. Me dice, de Foli, Yun, We Media, Muay, a Content Sensitive Material. Your tweet media display settings or configuration to
inform.
When media might be sensitive. View a white shop my sensitive media. O sea, no puedes verle porque eres muy sensitivo a todo esto, compadre. Eso es lo que quiere decir. Entonces no puedo ver la foto, comadre, ¿no?
Bueno, que te la mande bien.
Mándamela
qué
bien.
Bueno.
Oye, gracias, Rafita. Muchas gracias. Creo que es el único que nos está escuchando allá del portal de Radio AMLO, compadre. Dice, siempre al rato me regañan. Dice, gracias por el saludo, compas. Aquí seguimos escuchando. Muchísimas gracias allá en Los Ángeles, California. Hay lugares en como Los Ángeles, California. Yo pensé que nada más era Los Ángeles, California. No, vives en Los Ángeles, California. No, pero hay lugares diferentes.
Sí, es como colonia. Barrio,
¿sí? ¿Como barrio?
Órale.
¿En dónde mero estás, compadre? Oye, por acá dice, este está muy bueno, fíjate. Y eso va para Morena también, por supuesto. Dice por aquí, RGC dice, cuasi, falta, y eso es para Morena, ¿no? ¿Ustedes cómo ven? ¿Qué piensan, no? ¿No faltaría la Secretaría del Niño? ¿O qué están pintados los niños? Tenemos que ver por ellos, son el presente y futuro de México, son por los que luchamos principalmente. Si en este planeta empieza bien, pues terminaremos bien, y la niñez es el comienzo del cambio. ¿Tú qué piensas, Miguel?
Sí. Buena observación, lo vamos a tomar en cuenta para comentarlo también con las compañeras. Claro, sí, ¿verdad, Irma?
¿Cómo abordar? Porque obviamente dentro del programa de Morena, querido mío,
pero
están todos los derechos de los niños y de la
claro,
población.
Claro, pero
por
sería
eso
chingón, que hubiera
es
alguien
que
le dijera, oye, eres ¿de dónde eres? No, soy de Morena.
No, es que Morena,
y soy el presidente
solo
de los
entrar,
niños.
No, en Morena solo pueden entrar... de 15 años
en
adelante, 15 años cumplidos en adelante,
y está la Secretaría de Jóvenes, ¿no? Secretaría de Jóvenes, ¿sí?
Sí, sí, exactamente.
Mujeres abordamos niñas, pero...
Sí, mujeres abordan niñas y en el caso de jóvenes tendríamos que ver, pero está considerado entre el programa de Morena, órale, el futuro y la lucha por los niños.
Ándale, órale. Dice, necesitamos tenerles talleres de lectura, juegos de habilidad mental como ajedrez, memoramas, juegos con desarrollo de tecnología, robótica, etcétera, etcétera. Ah, sin olvidar la orientación filosófica, política y ética. Generar un ambiente de convivencia, de servicio y respeto entre género, raza, discapacidad, etcétera, y así humanizar a la niñez y que desde niños socialicen y formen grupos de ayuda. Y en lugar de burlarse de las desgracias que les pase a otros, involucrarse en la solución de los problemas en lo posible mediante la ayuda social. ¿Sí?
Empatía, así
sí, exacto.
Es.
Si empezamos con los de 10 años, consolidaremos la población suficiente para seguir fortaleciendo el voto a favor del humanismo en el 2024 y evitar el riesgo de perder la presidencia en caso de que ganemos 2018 o en su caso ganarlo por primera vez si no se logra en el 2018. Sí se logrará en el 2018. Majorita dice, cuasi todos somos ciudadanos y todos tenemos los mismos derechos. A mí me gustó una frase que leí una vez, creo que es de Morelos. Era algo así como, todos somos iguales, que solo nos distingan nuestros actos, ¿no? Ah, está chingonesa. Está chingonesa, ¿eh? Está chingonísima. Sí que todos nacemos, que todos merecemos el mismo respeto y solo perderán derechos los que cometan actos indebidos, ¿no? Exactamente. Saludos. Saludos a Juan que entró, quién sabe si pues, se pudo entrar. Ah, sí, estuvo Juan. Díganos desde dónde están para que no se escuchan para poderlos mandar saludar. Dice la artista mejor pagada, dice RGC, es Angélica Rivera. Recuerda la Casa Blanca, sus viajes, sus compras lujosas de ropa. Sí, pero en efectivo yo creo que no tiene la lana,
no,
como digamos.
No fue pagado, eso tiene que quedar muy claro. No fue pagado por un salario.
Bueno, esto es la referencia que hace la doctora. Es que no percibió el dinero por ganarlo por un trabajo. Fue mal habido, de alguna forma mal habido, ¿no? Entonces es lo que dice. Mucho más, gracias. Dice Juan, los recursos económicos de la gaviota fueron falsos, es lo que se refiere. Se declararon para justificar la falsa compra de la Casa Blanca.
Ahí está.
Dice RGC, hoy no han saludado sus patrocinadores. Te digo ya que andas apeñejado, cuasi. Infraestructuración. ¿Eh? O sea, ya hablo inglés bien, perfectamente. Infraestructuración. Okay. Dice no, nuestros patrocinadores tenemos semanas de que años,
estamos preparando el nuevo
de que no
de,
de que no nos sean
¿ya? Sí, te digo que
muchas gracias. Dice okay, no sé si causaste problemas, compadre. Pero no te preocupes, ¿no? No, es que dice Beck que abrió el WinApp y jaló la señal para allá y que no sabe si causó algún problema, pero nos causaron problemas. Dice mi querida Rebequita, dice, a ver, deja, dice, dale clic en contenido sensible. ¿Dónde dice contenido sensible? Ok. Al Wash Show Me Sensitive Bell.
¡Otra! ¡Cuatro! ¡Ya cuasi! ¡Te lo que lo
vale! Ya le di, ¿no?
¡Mire, Marguita! ¡Apúrate, porque aquí el cuasi!
No, le di en los dos que aparece y no ninguno, comadre. Bueno, dice Rafita, dice, saludos a Marta, a Nora, a Lora. Ah, muchísimas gracias, también Martita ya está dentro del grupo de acá de nosotros.
¿De dónde es
Los Ángeles, es el grupo de radio que transmiten los miércoles de 3 a 5 de la tarde. Miércoles de 3 a 5, hora del centro de la Capirucha. No sé por qué. Ellos transmiten a la 1 de la tarde, creo que son 2 horas
de diferencia,
pero siempre se dice la hora del centro de la capital, uh-huh, para escucharlo, centro de la capital. Entonces de 3 a 5 desde el centro de la capital, ellos están en el programa, se llama Morena, en el extranjero, exterior, ¿no? Morena en el exterior, Morena en el exterior, sí. Oye, muy buen programa,
súper bueno el programa, sí lo he escuchado, sí. Muy bien.
Dice que se ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice que se apoyaron o cómo se dice cuando la idea la tuvieron, sí. La idea la tuvieron de la hora del amigo y las comadres. Quisimos hacer una hora de la hora del amigo y las comadres, pero aquí no chupamos, dice, somos astemios. Somos astemios, ¿cómo anda? Okay. Dice, mira, sí, salud, comadre.
Salud, comadre.
Aquí, aquí. Salud, el otro día, comadre Gloria, la doctora Corazón, terminó en Cuernavaca, comadre. Terminó
en
Cuernavaca. No, en esa, no, porque en verano, sí, comadre.
Aquí no se fuera uno.
Sí, no, comadre. Sí, aquí, no, aquí está, fue. Ya estupé, porque en la hueva, dije yo, no, en la cueva, pues, hombre.
Oye, carnalito,
espérame.
Falta,
va, no falta
vamos
aquí.
A hablar de Colima,
pues. No, pues espérame, comadre. Dice Marta Nora Lora, que también le mande dice que también le mandemos su saludo, que no puede estar en el chat de WhatsApp por teléfono descompuesto. Ah, que tiene teléfono descompuesto en su celular. Entonces, a la comadrita. Un, dos, tres. ¡Qué vole, carnalita! ¿No? Qué bonito. Hasta Los Ángeles, California, a nuestra querida Marta Nora Lora, ¿no? Saludos. Dice, también escucha Marta Nora Lora, escucha desde Los Ángeles, California, ¿no? Dice, clic en visualizar contenido, dice Rebeca, si Coyoacán asistió en la foto, marchamos en apoyo a nuestros compañeros de
Ayotzinapa.
Ahí está, ya nos la mandó. ¡Por fin, señor! ¡Ay! ¡Un aplauso, cara!
Rebeca, gracias, Rebeca.
Rebequita.
Y ahí vamos
ahí
a ver
está,
a la doctora
mira.
Gloria.
Ahí está la doctora Gloria.
A ver,
Rebeca.
Acá está Rebeca.
Ahora sí
que están hasta atrás.
Ya están borrachas las dos, están hasta atrás, comadre. Están como yo, todas hasta atrás, comadre. Mira, está Rebequita hasta allá. Abajo. Josefa, pensé que era
Eliona Vicario. Eliona Vicario.
Ya estás borracha. Salud, compadre. Eliona Vicario.
¿Quién es?
Está Rebeca, claro. Es de Coyoacán.
Ay, pues gracias por tu aportación, Rebeca. Gracias, maravillosa foto.
Oye, ¿tienes Facebook?
Aproximadamente, sí.
¿Y por qué no me has agregado, compadre?
Ahorita.
Agrégame, a ver. Ahorita.
No, en inglés.
Oye, yes it is. Thank you, Rebequita Vargas Ayala, por tu foto. Pictures bien bonita, ¿no? Very good and very fine. Very good.
Oye, ahí está nuestra compañera diputada.
Ahí está la diputada, Juanita. Ay, qué bien, qué bien.
Junto a Zoya,
¿no?
Oye, pues es
muy mujeres tan bonitas. Todas, mira qué bonitas están todas las mexicanitas.
Cuasi, es muy importante recordar que esta fue la reunión. Porque se hicieron al final del año reuniones de mujeres, encuentro de mujeres por circunscripción, y esta es precisamente la cuarta circunscripción donde estuvieron nuestras carnalitas de Distrito Federal, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, pero también se realizaron de todas las circunscripciones, país, sí, desde el norte, el sur, todas las compañeras mujeres reunidas. Oye, pues que a todo dar, ¿no? Que a todo dar, y pues esto es apenas el principio, apenas el principio de la plática, porque coincidimos, carnalitas todas, que este es el año de las mujeres en Morena, porque vamos
fuerte.
Vamos por todo,
porque no queremos que nada más haya tres mujeres en el Comité Ejecutivo Nacional. Queremos que las mujeres estemos participando. Oye, pues mientras vamos preparando nada más un saludo general, porque ya falta bien poquito, Juancito. Pues yo te traje unas frases, yo te traje unas frases
de la semana
de Huerta, el cocodrilo, el poeta, el cocodrilo, y están fregonas. Efraín Huerta dice: ama a la patria como a ti mismo, y esto, o como a ti misma. Esto, pues a mí me parece que lo tenemos que poner todos ahí, porque esto significa, pues, todo lo que hacemos por transformar esta patria. Y hay otro que está cotorrísimo, que dice: fue espantoso. Esto en relación con los médicos y las médicas. Fue espantoso, pero en verdad así decía: médico pirujano. Este está buenísimo, ¿no? Fue espantoso, pero en verdad así decía: médico pirujano. Entonces en tu consultorio, ¿no? Médico pirujano. Y otro que está hermoso, que dice: los lunes, los miércoles y viernes soy una indigente sexual.
Ah, eso está chido. ¿Cómo?
Lo mismo que los martes, jueves y sábado. Los domingos, descanso.
Y descanso obligatorio, comadre.
Y descanso obligatorio.
Sí. Más bien descanso, ¿no? Descanso obligatorio, comadre. Es descanso obligatorio.
Los lunes, es también del mismo, de Efraín Huerta. Sí. Los lunes, los miércoles y viernes soy un indigente sexual. Lo mismo que los martes, los jueves y sábado. Los domingos, descanso.
Mira, está. Ahora sí ya nos está mandando lo de la marcha. Dice: cuasi, perdón, va de nuez. Este es un ejemplo de nuestra participación en la marcha de los 43. Ahí está Morena, la esperanza de México. Las mujeres decimos: ya basta. Qué bonito. Qué bonito es lo bonito, de veras. Qué fregonía. Qué chingones. Lo vuelvo a mandar a los varios cuentas que tengo por aquí. Muchas gracias, qué bueno. Rebequita, qué chingonas son las mujeres, me cae de madre. Qué chingonería, de verdad. ¿Para qué digo que no? Sí, es cierto.
Oye, aquí Gloria le
parece. Rebeca, saludos desde el DF, gracias. Muy amable, gracias.
Desde la Cuauhtémoc.
Desde la Cuauhtémoc, estamos muy lejos. Ay, sí. Desde aquí, desde el área foral, bye.
Sí, qué bonito. Oye, dice, saludos a Beck, muchas gracias. Dice por acá, Beck dice: saludos a las comadres y a Cuasimiro. Saludos
al buen Beck.
Beck, que también recordemos, tiene un programa, Los Atractivos de la Noche, todos los martes. En punto de las 11:12 de la noche, sí. Con buena música de blues.
Sí, yo quiero decirle a Beck que, ¿no? Bueno, escuchas algunas ocasiones, a veces no puedo, pero sí quiero decirte, Beck, que me encanta, aparte de la voz, me encanta su programa cuando he tenido oportunidad de escucharlo, y te mando un abrazo y lo mejor para este 2016 para ti.
Que por cierto, también en el portal de Radio AMLO pueden leer un mucho del trabajo de la editorial de este programa, Los Atractivos de la Noche, ahí en el portal de Radio AMLO y en las redes sociales. Ahí siempre escribe muy bien mi querido Beg. Saludos a Beg y a toda la familia de Fatimoshka, Anarkelia, todos los pipos por ahí también. Saludos a los pipos. Dice RGC Cuasi: Morena afilias desde los 15 años, pero eso no te limita a atender la niñez con una secretaría sin que tengan que afiliarse.
O sea,
puede ser, ¿no? Puede ser. Puede
a
ser.
Ver, está contemplado en nuestro programa de Morena, está contemplado el derecho de los niños, la atención de los niños, etcétera. Pues no es necesaria una secretaría, a eso me refiero.
Bueno, dice Bajuelita Cuasi, después de tan interesante programa y de conocer tu labor de escritor y de escuchar la voz bella de la doctora y de escuchar sus comentarios tan acertados, pregunto, ¿no? Y mi hija, Varguitas, ¿dónde anda? Dice,
ay, no lo
entré tarde al programa y no escuché a Minje, Cuasi y Minje de mis amores. Oye, es que hoy le tocó ir a una consulta que no tenía prevista, porque es un médico general, para revisarlo, y pues ya se tardó, la consulta la tenía a las 12, pero bueno, ¿no? Bueno, le consiguieron esa consulta en doctor particular, y fue gracias a una de sus hijas, y bueno, ya están. Entonces, no lo tenemos hoy. Qué bueno que me acaba de decir esto, Majuelita, de que no está Linke Varguitas. El próximo sábado, hoy en la noche decidimos en la familia, nada más somos mis hijas y yo, y mi esposa, pues, los tres. Vamos a decidir si el sábado nos vamos a un bodorrio,
nos
casamos el sábado,
¿no?
Lo vamos a decidir hoy. Vamos a ir al casorio de una de las hijas de Amlocali, allá en Cuautla, Morelos.
En
Cuautla, Morelos. Es a la una de la tarde. Entonces, si es así, si la decisión se toma de ir el sábado, no habrá en vivo la cuasi resistencia. Entonces le pediré a alguno de mis hermanos locutores que me estén escuchando en este instante y que pido y ofrezco ayuda para que baje,
que
pago, ¿no?
Los médicos sí podemos pedir una guardia.
Ahí tengo en el portal de no en el portal de Radio AMLO, porque no he podido tenerlo, pero lo voy a poner en el Telegram, en el staff de Radio AMLO, la liga de mis programas que he subido a esta radioteca que se llama radioteca.net, en donde pueden ustedes escuchar mis programas, algunos de los programas que he subido. Los programas que he subido. Perdón, gracias, doctora. Sí, siempre sí. Es usted muy atenta, por suerte, ¿no? Los programas he subido ahí, los programas viejitos y nuevos, no todos, y además tienen los capítulos de la radionovela Amores Perrones, que voy a seguir subiendo en estos días. Entonces, para que un locutor de Radio AMLO me haga el grandísimo favor de bajar un audio de 3 horitas y poner un programa de la cuasi resistencia o de la hora del amigo, es indistinto, no hay problema, y que lo ponga para que lo escuchen el sábado y no se quede tanto tiempo solo y escuchando pura música, ¿no? Mañana lo defino, bueno, y ya estarán ustedes escuchando, o nos estarán escuchando en vivo, o estarán escuchando el programa de la hora del amigo y las comadres, o la cuasi resistencia, que estará pues ya un programa pasado, ¿no? Muchísimas gracias. Dice saludos, dice Condón Patriota, ya anda por aquí otra vez y ya se volvió a salir. Dice que era tan cierto, es lo que la superesposa de AMLO iría por la gobernatura de Puebla. ¿Qué tan cierto es lo que la superesposa de AMLO iría por la gobernatura de Puebla? No, ¿verdad? No hay
nada,
no hay nada, no. Sí, eso es, no es mentira. Me refiero, no es cierto, simplemente no es cierto, no es mentira, porque tú puedes decir, oye, me gustaría, y qué tal si estaré, entonces, no es cierto.
Ya está un promotor de la soberanía nacional, no tengo ahorita el nombre, pero por ahí está ya.
Ok, entonces no es cierto, no hay nada de cierto en eso. RGC, desconozca esa noticia que dice Condón Patriota, la anterior. Jazz dice, muchas gracias, dice, yo te puedo cubrir 2 horas y tú me cubres el domingo, ¿te parece? Es que los mi querida Jazz, te agradezco muchísimo, te lo agradezco infinitamente que me cubras las dos horas. Si es posible, te lo agradezco, estaría muy bien. Nada más que yo no te puedo cubrir el domingo, porque yo a partir de las 2 de la tarde, cuando termino el programa de la Cuasi Resistencia, yo me desligo completamente de la computadora, porque ya me prohíbe mi familia entrarle a la computadora. Estoy por el cel, pero pues no puedo transmitir por el cel, no puedo hacer muchas cosas por el cel, más que estar whatsappeando con los compadres o compartir en Twitter, en algunas otras cosas que se pueden compartir dentro del celular, pero ya en lo cuestión de la computadora no puedo, porque pues mis hijas me lo prohíben, ¿no? Mis hijas me lo prohíben. Sí, está bien. 3:59, tenemos un poquito de tiempo y han de decir ustedes, ay, este cabrón se agarra mucho tiempo de más. No, lo que pasa es que como no tenemos programa siguiente, pero por ahí podemos tomar un poquito de tiempo, ¿no? Unos minutillos de más, ¿no? Por eso. Pero sí, te lo agradezco mucho. Si pudieras hacerlo, pues encantado. Y si no, por ahí dejaré la liga en el Telegram de la staff de Radio AMLO para que algún locutor pudiera hacerme favor de eso, ¿no? De hecho, hasta pueden poner 2 horas y luego el programa, ¿no? Sí, y pero me voy a, sí me voy a ir de pachanga, pero ya digo, ya con la familia, ¿no? A eso me refiero, ya con la familia. Muchísimas gracias. Dice Yasuke, hablando de medicina alternativa, dice Yasuke que ya confiesa su diploma de acupuntura y moxibustión, eso sí no lo entiendo, el domingo, ¿no? Gracias, dice el Beg, nos leemos, pasen una buena tarde. Legnay nos dice, los extrañaremos el sábado, pero bien ganado el descanso, mi cuasi. RGC, gracias por todo, cuasi, doctora Irma y personalidades que le acompañan, que tengan buena tarde. Dice, yo me comprometo a poner tu programa, muchísimas gracias. Ahorita subo algunos programas más y tú escoge el que quieras, nada más que diga 3 horas y púmbatelas, lo pones, ¿no? Muchísimas gracias, Jazz. Ahorita te pongo la liga en el Telegram, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, gracias a la familia Unión. No sé, oye, qué tienes, sí, dime rápido.
Quiero cerrar con esto. Bueno, primero un saludo a todos nuestros patrocinadores y por ahí vamos a buscar ya, porque vamos a retomar y renovar, ¿no? El saludo a todos los patrocinadores. Pero yo quiero dedicarles este inicio de año, este primer programa del 2016. Quiero dedicarles este breve poema de Otto René Castillo, poeta guatemalteco asesinado vilmente, y que habla pues de esta lucha que iniciamos, continuamos como toda la vida. Amor, nosotros somos invencibles. Nada es más invencible que la vida. De historia y pueblo estamos hechos. Pueblo e historia conducen al futuro. Nada es más invencible que la vida. Su viento infla nuestras velas. Así triunfarán pueblo, historia y vida cuando nosotros alcancemos la victoria. Y estos son nuestros deseos para 2016.
Muchísimas gracias. Saludos a la familia Unión, a Juan, a Legnay, a Leono, a Majuelita, a Onecate, a RGC, a Tlacael, a mi querida Jazz. Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes, gracias por permitirnos estar entre todos sus amigos, entre sus contactos. Muchísimas gracias. Ya la doctora Gloria ya ni se va a despedir porque ya se durmió, no, ya quedó toda borracha, se fue a vomitar. Despídase antes, doctora. Despídase antes, por favor.
Saludos y feliz año.
Que nos escuchen en los viernes a las 6 de la tarde con Elisa Mejía, de 6 a 7 en Observatorio de Derechos.
También es de 5 a 7.
De 5 a 7, de 17 a 19 horas en Observatorio Ciudadano los viernes, ¿verdad?
Observatorio de Derechos Humanos con Elisa Mejía. Ahí va a estar la doctora. ¿Cuándo vas a estar, doctora? más o menos
el primer viernes del mes de marzo.
Pero van a estar las compañeras.
Pero ahí están las compañeras.
No, el primer viernes de febrero.
El primer viernes de febrero, ahí estará ya casi.
Pero van a estar compañeras de otras delegaciones.
Sí, es
van a estar participando.
Sí, han estado participando. Han estado participando en muy buenos programas. Muy buenos programas se han aventado por ahí. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido todo por hoy. Doctora Corazones, despídete.
Sí, un abrazo a todos. Los mejores deseos para que continuemos este 2016. Siempre es mucha alegría para mí compartir con ustedes estos momentos.
Muchísimas gracias, yo soy su amigo, servidor y admirador de todos ustedes, Cuasimiro John Travolta, que les dice, pues estaremos presentes, estaremos contentos y estaremos justos el próximo sabadito, ya sea en vivo o a través de una algún programa grabado. Muchísimas gracias. No se me preocupen por el Inge Varguitas, recuerden que fue por ahí a, ¿cómo se llama? A una cita del doctor, pero estará con nosotros, ¿no? Estará con nosotros próximamente. Muchísimas gracias a todos ustedes, los dejamos. Gracias a todos nuestros promotores, ciudadanos que están a lo largo del país. Gracias a todos ustedes. Arrivederci, chao a nuestros tuiteros, a nuestros facebookeros, a todos los que nos escuchan en los Estados Unidos, en el otro lado del charco, a todos y cada uno de ustedes, ya nos vamos. ¡Ah! Esto ha sido todo por hoy. Vamos a ir cerrando y lavando los trastes, compadres. Así que todos ustedes, pues nos despedimos. Esto fue una producción de la Cuasi Resistencia para Radio AMLO. Un programa que ha sido catalogado como el mejor. Y eso ha sido catalogado por el mejor por la doctora Corazones. Esto es La Hora del Amigo y las Comadres. Muchas gracias a todos ustedes. Los dejamos.
La familia Unión.
Les dejamos en la grata presencia de Radio AMLO, por supuesto. Recuerden a las 5 de la tarde. Hoy jueves a las 5 de la tarde. El noticiero de la tarde con Jeremías. Con Jeremías, ¿no? Muy buen programa también, además. Muy buen programa. Saludos a Jeremías, que se avienta un buen programa. Mañana Elisa Mejía. Por ahí algunas. A los que esperaban, por ahí, Táctica y Estrategia. Se pospone nuevamente Táctica y Estrategia por la salud del ingeniero. Entonces, son los de Puebla. Entonces, tentativamente está en postproducción
programa. Que se mejore. Un abrazo para los carnalitos de Táctica y Estrategia.
Muchas gracias, ¿no? Pues, ¡qué chingados hago aquí! Arrivederci.
Saludos a Nicaragua.
Saludos ahí a Chiapas.
Saludos a Colima, el 17 de enero, votando General Gallardo.
Saludos. Hoy a la tarde, mi querido RGC pregunta por Hazardevi. Hoy en la tarde puedes preguntarle a Jeremías por Hazardevi, compadre. Muchas gracias. Chao. Arrivederci. Bon voyage. O sea, ahí nos vemos, cabrones. Pásensela bien. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. No, si me están escuchando los familiares de la doctora Gloria, por favor, cómprenle un Uber porque ya no la aguanto, compadre. Ya no la aguanto, está bien borracha, compadre. Ahí nos vemos.
Adiós. Pero si tengo que cantar pa' que te vayas, juro que vale la pena. Mi corazón agotó el saldo para poder muy bien explicarte.
Ah, sí, tus tazas, ya las estaremos enviando, gracias.
Paga, cuasi,
paga. Ya paga, ya paga.
Son la muestra que los besos no son de miel y cualquier sudor apesta. Querer cambiar al mundo con canciones, eso sí que es una mierda. No sé explicarte esta canción, me cuesta para poder explicarla.
También a Majuelita, la ganadora, a RGC, a todos los que les debo su taza.
La verdad me cae, no debes verla. Y si el demonio baila en este manicomio, ¿dónde está mi cincelado? One shot tequila, dispárame corazón y luego bésame de nuevo. Y aunque tus labios no me apagan las heridas, pero calman este fuego. Pues, ¿qué chingados hago aquí? Yo a ti nunca te mentí. Pues, ¿qué chingados hago aquí? Yo a ti nunca te mentí. No me ofrezcas ese trago, el litro y medio, no podré vivir sin ti. No me ofrezcas ese trago, el litro y medio, no podré vivir sin ti.
Radio AMLO, www.radioamlo.org. La izquierda se levanta.